Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, en directo, en este 31 de agosto. Estamos a 24 horas y media, para que se cierre el mercado de fichajes. Por fin. 24 horas y media. Mañana a esta hora diré, falta media hora para que se cierre el mercado de fichajes. Pero es que este día ha vuelto a ser frenético. Y el de mañana es la madre de todas las jornadas en cuanto al mercado de fichajes. Van a pasar muchas cosas y hay que contarlo. Tenemos programa especial desde las 6 de la tarde en la aplicación de Tiempo de Juego, también en Twitch, con todos los compañeros de todas las emisoras preparados para que en cualquier momento cuenten la última hora de cualquier ida y venida al fútbol español y al fútbol europeo. Por ejemplo, lo último que ha ocurrido es una noticia que ha dado nuestro compañero Gerard Romero en su canal de Twitch, en Gigantes, donde ha dicho que había un principio de acuerdo entre el Barça y el Inter para la cesión de Jordi Alba. Es una noticia que ahora mismo está abriendo todas las páginas de todos los periódicos digitales en España, los deportivos, y que por tanto queremos saber exactamente cuál es la postura, porque al parecer el jugador no quiere salir de Barcelona. Vamos a ver si tiene Elena Condis alguna información al respecto. Hola Elena, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué sabemos de este asunto?
Que el Inter de Milán a esta hora desmiente un principio de acuerdo con el Barça por Jordi Alba, según informa Fabrizio Romano, periodista especialista en movimientos de mercado italiano. El interés del Inter existía, desde el Barça me dicen que les consta, pero que no ha llegado ninguna oferta formal, si no la habrían estudiado, porque Jordi Alba es posible que no sea titular indiscutible ya esta temporada a las órdenes de Xavi Hernández. Era una opción real del Inter, por lo que cuenta Fabrizio Romano, si su lateral izquierdo, Gosens, se iba al Bayer Leverkusen. Esta operación hoy se ha caído. ¿Y qué dice a todo eso Jordi Alba, el gran protagonista? Yo hoy lo he visto entrenar en una sesión abierta en el estadio Johan Cruyff con 2.000 niños, muy atento con los aficionados, ajeno a todo, y fuentes de su entorno, lo que nos dicen, lo que comentan a la cadena COPE, es que están sorprendidos con esta noticia que ha saltado esta noche, que la voluntad de Jordi Alba es quedarse aquí en el Barça, donde tiene 2 años firmados más de contrato.
Gracias, Elena. Luego ampliamos. Insisto, no se trata de desmentir, simplemente contar cómo está la situación, y es que Jordi Alba, al parecer, no quiere salir del Barça, y que el Barça, es evidente, sí quiere que salga Jordi Alba, y le gustaría también que saliera Piqué, pero es que es muy complicado. Con esas fichas y con lo que tienen firmado con el Barça, es prácticamente imposible colocar a estos dos jugadores en este momento en cualquier club del mundo. Ha sido un día en el que está a punto, o ha estado a punto de romperse, el fichaje de Sadik por la Real Sociedad. Bueno, de hecho se daba prácticamente por roto, pero creo que la cosa en las últimas horas de la jornada ha vuelto a cambiar a favor de la Real. Marco Antonio Sande, Donoste, muy buenas.
Hola Juanma, así es. A última hora de esta tarde se han retomado los contactos entre la Real Sociedad y el Almería, información que también ha publicado Fabrizio Romano en Twitter hace poco. Se ha desbloqueado la situación y todo apunta, con todas las reservas, las mismas que contábamos ayer en un cierre de mercado, a que mañana se puede cerrar el fichaje de Umar Sadik por la Real Sociedad. Mi información es que se sigue trabajando en un acuerdo de 20 millones de euros con más, con 8 en concreto en variables, y aquí es donde está ahora mismo el quid de la cuestión, donde está el principal freno, en las bonificaciones de las variables, en cuánto, en cómo y en cuándo se paga por objetivos completados. Pero las partes son optimistas. Umar Sadik lleva todo el día, Juanma, encerrado en un hotel de Cabo de Gata, esperando a que alguno de sus representantes le confirme que va a ser jugador de la Real Sociedad por las próximas 5 temporadas. La última comunicación que me ha llegado es que todos confían en que hoy se cierre el fichaje del delantero nigeriano por la Real Sociedad.
Perfecto. Luego ampliamos y luego comentamos. Gracias, Sande. Por cierto, Bernardo Silva confirma que se queda en el City. Se queda una temporada más en el City, Bernardo Silva. El City que hoy ha jugado y ha goleado. Ahora lo contamos. Y luego, el otro fichaje les contábamos ayer. El de Ocampos, el jugador del Sevilla, por el Ajax. Ocampos, que está en Ámsterdam. Pero el fichaje, de momento, no se ha hecho. ¿Por qué, Oliva? Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas. No se ha hecho porque el Ajax, sorprendentemente, se ha echado atrás. La delegación que tiene el Ajax dentro del club para asuntos económicos ha decidido echar para atrás el fichaje, algo muy extraño, porque cuando se negocia entre clubes y realmente hacen viajar a un jugador hasta Ámsterdam para pasar el reconocimiento médico, como ocurrió en el día de ayer con Ocampos, es muy raro esta maniobra del Ajax, que lo único que ha pretendido a lo largo del día de hoy es intentar abaratar la operación, esos 20 millones de euros que contábamos en principio anoche en el partidazo que iba a pagar el Ajax. Durante todo el día ha habido diferentes opciones abiertas para el asunto de Ocampos, desde que el Sevilla pudiera rebajar la cantidad de traspaso a 15 millones de euros, que el asunto pudiera ser una cesión con una opción de compra para el Ajax a partir del próximo año. En cualquier caso, a esta hora de la noche, Holanda cierra hoy el mercado, atención, salvo alguna inscripción de última hora que pueda ser revisada mañana, y Ocampos está en un hotel de Ámsterdam, Juanma, esperando a esta hora si el asunto se desbloquea. Si Ocampos acaba siendo jugador del Ajax, veremos simplemente si es una cesión o no. Se hablaba a última hora en Holanda de unos 4 millones de euros por simplemente un año cedido, o realmente el asunto acaba rompiéndose.
Perfecto. Gracias, Oliva. Gracias, Sevilla. Del Barça nos quedaba por decir que Dest se va cedido una temporada al Milán con una opción de compra no obligatoria a cambio de 20 millones de euros. Que se anuncia, va a anunciarse próximamente la rescisión del contrato de Braithwaite. Ojo a Braithwaite y el Elche, que podría haber algún tipo de contacto. El Valencia y el Trabzonspor turco han llegado a un principio de acuerdo para el traspaso de Maxi Gómez, nos lo ha contado Pedro Morata. Recibirá el Valencia cerca de 5 millones de euros y también durante la jornada ha peligrado la marcha de Carlos Soler al Paris Saint-Germain. Finalmente se va al Paris Saint-Germain y estas son sus palabras en el adiós, incluso emocionado.
Es cambiar, la vida es eso, son cambios y ahora toca esto, pero ya te digo, hablaré más tranquilamente más
¿quieres
adelante.
¿Quieres decir algo a los valencianistas?
Sí, muchísimas gracias por todo. Es un día muy, muy especial, es complicado para mí.
Se me ha cocinado, ¿eh?
Pero nada, gracias por todo y por el trato a vosotros también, a la gente y nada, que gracias. Y a muy siempre, ¿vale?
Educado, como siempre, valencianista, como siempre. Hay quien cuestiona a Soler, más valencianista que nadie, y desde luego un ejemplo en los últimos años. Que tenga mucha suerte en el Paris Saint-Germain. El Getafe se ha hecho con los servicios de Munir. El delantero del Sevilla rescindió su contrato con el Sevilla, firma por una temporada con el conjunto madrileño. Y de fútbol internacional, dos que son gordas, aparte de la de Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, que se queda definitivamente en el United. Su entrenador Ten Hag ha dicho que siempre hay que estar alerta, pero iremos de septiembre a enero con esta plantilla. No sé qué quiere decir con esto de siempre hay que estar alerta. Hombre, teniendo en cuenta que es Cristiano y que es Méndez, a lo mejor mañana pasa algo, pero sería sorprendente. Y Fofana, que es nuevo jugador del Chelsea, por 80 millones de euros. Central francés, estaba en el Leicester, ha firmado hasta el año 2029. Este hombre ya puede pedir hipoteca porque con contrato hasta 2029 no va a tener problema en los bancos. El Chelsea se ha gastado casi 270 millones de euros en este mercado. 270 millones de euros, 25 más que el Manchester United. Tenemos, señoras y señores, una gran noche de radio por delante. Gran noche de radio de partidazo. Santi Cañizares, hola Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Mónica Marchante, ¿qué tal, Mónica? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Dani Senabre, Barcelona. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Estabas celebrando ya lo de Jordi Alba y de repente...
Sí, me he tenido que recoger sí. Otra vez.
Está Siro López preparado. Hola, Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, fenomenal.
Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Juanma, buenas noches.
Buenas noches. Y está aquí Fouto.
Muy buenas a todos.
Está Alcalá, que enseguida tiene más noticias. Está Angelito García, que nos tiene que contar cosas de Nadal, que ganó en el primer partido del US Open. Está Arauz con los mensajes. En fin, muchas cosas. Bueno, y está Evangelio con el fútbol internacional, porque ha sido un día de jornada otra vez en la Premier y en el Calcio. Y con partidos gordos. El Arsenal está imparable. Hola, Evangelio.
Ahí estamos.
Muy
presente,
buenas.
Juanma. Buenas noches.
Se abre ya era hora, de que este equipo te diera una alegría,
bueno, pero esto ya sabes que en enero se va para abajo y acabará siempre, octavo. Pero bueno.
Pero hay que tener en cuenta, Dani, que empezasteis la temporada pasada perdiendo los tres primeros partidos.
Sí, es una mejora espectacular. Está Odegaard jugando muy bien. Está Gabriel Jesús, Martinelli, todos jugando muy bien.
Cinco, ha ganado hoy 2-1 a Aston Villa.
Cinco partidos, cinco victorias.
Eso es. Lleva pleno el Arsenal. Un poquito por detrás viene el City, que supongo que habréis visto lo que ha hecho Haaland, que es hacer un hat-trick en la primera parte y llevar 9 goles en 5 partidos de Premier. City 6, Nottingham Forest 0. Bueno, es que de hecho Haaland, en los dos primeros goles, que los ha marcado en un espacio de los primeros 20 minutos de partido, había tocado el balón 3 veces.
Perdón una cosa. Qué error del Madrid confiarlo todo a Mbappé. Qué error del Real Madrid confiar todo, poner todas las fichas en la casilla de Mbappé.
No vale decirlo ahora.
Porque no vale.
Porque está marcando Haaland y entonces lo decimos. No,
pero había, perdona Mónica, ¿había alguna duda de que Haaland iba a marcar? No, ¿donde no, fuera, donde fuera?
Ninguna. Ha salido de una cueva Haaland y se ha puesto a marcar goles.
Vamos, Siro, no, ¿qué me dices tú de lo que acabo de decir?
No, yo lo vengo diciendo, o sea,
en el momento que ves que no lo tienes firmado con Mbappé, tú tienes que girar, o tienes que decirle a Mbappé, pues me voy con Haaland.
No, es que, a ver, yo lo he dicho y lo mantengo. Yo creo que el Madrid, o lo que yo hubiera hecho, es ponerle un plazo a Mbappé. O sea, tú no puedes estar, el futuro de deportivo del club no puede estar en manos de un chico de 22 años hasta el 30 de mayo. O sea, lo normal hubiera sido el 31 de marzo, decir, oye, tienes fecha tope hasta el 31 de marzo, como se hizo con Sergio Ramos. Sergio Ramos tuvo una oferta hasta el 30 de marzo. En el momento que Sergio Ramos no dijo que sí a esa oferta, el Madrid le comunicó que tenía que empezar a montar su plantilla para la próxima temporada.
No voy a ser yo el que defienda al Madrid, pero pregunto, ¿no puede ser un tema posicional que Mbappé encajaba y puede jugar en la banda y si traes a Haaland con Benzema a lo mejor cuesta un poco?
Pero si Haaland iba a jugar igual que jugó Benzema con Cristiano Ronaldo.
Claro.
O sea, lo mismo, es la misma posición.
Roberto, ¿qué querías decir, Roberto?
Que me da igual lo que decía Dani, tema posicional. ¿Qué más da? Los buenos jugadores siempre han condicionado el sistema de juego del Real Madrid, y en el Real Madrid hemos visto por historia y se dice que siempre están los mejores jugadores del mundo, y ahora mismo los mejores del mundo son Mbappé y Haaland, con el permiso de Benzema, y ninguno de los dos ha llegado.
Pero perdona, Roberto, son ahora mismo, y lo eran en enero, en enero o febrero, cuando se estaba mirando el mercado tenía dos, que eran Haaland y Mbappé, y el resto a años luz.
Hay un argumento de fondo que siempre ha utilizado Florentino, tanto delante del micrófono como fuera, que es que Benzema no necesita nadie a su altura,
sí,
al lado.
Es que lo cree.
Y yo creo que es un argumento erróneo. Creo que ahí, con lo buen gestor que es Florentino Pérez, ahí no acierta, porque para mejorar a Benzema también le tienes que meter competencia, que es verdad que no le hace falta, no, pero tampoco Santi, con los años que tiene, le puedes dejar toda la libertad y la responsabilidad a Benzema.
Sí. Pero si además Benzema ya con Cristiano también fue grande. O sea,
yo creo que Ancelotti se le está tildando como inmovilista en el sistema y para nada. ¿Por qué no puede jugar el Madrid con un 4-4-2 con Haaland y con Benzema arriba? Pero como si jugaba con Benzema y con Cristiano.
O sea, yo creo que
¿por qué no puede hacer eso? Con Vinicius una banda y Rodrigo en otra.
Perdón, quería decir algo. Evangelio, ¿cuántos goles lleva Haaland en el arranque?
9 en 5 partidos.
9 goles en 5 partidos, perdón. Sí. Es que antes decíamos, claro, es que es en Alemania. Lleva 9 goles en la Premier.
Récord histórico.
9 goles en la Premier.
En Alemania y en la Champions.
Claro.
No, esto lo que tira.
Yo creo que la categoría de Haaland es indudable. Y esto no lo hemos descubierto hoy, ni lo hemos descubierto en este arranque de liga. El enamoramiento, engatusamiento que tenía el Madrid con Mbappé se le fue de las manos. Como bien ha dicho Siro, en ese tipo de circunstancias lo normal es decir, mira, te aguanto hasta aquí, si tú no quieres formar parte.
O incluso decirle, tengo esta otra alternativa.
Claro, somos el Real Madrid.
Claro.
Vamos a ver, tú eres muy grande, nosotros somos más grandes todavía, ¿no? Y no pasa nada. Pero yo creo que nunca el Real Madrid se ha enamorado tanto de un futbolista, ¿no? Siempre ha tenido, por supuesto, interés, ganas de traerlo, pero no hasta el punto de que haya confiado tanto en él. Y ese es, desde luego, un error. Tanto ha confiado en él que hizo convencer a todo el mundo que ya tenía un precontrato.
Sí, que estaba en la finca amueblando la casa, sí, sí.
Efectivamente, aquella noticia de Morata aquella noche que nos dice, oye, que Mbappé se lo está pensando.
Sí.
Reconocer que algunos os reísteis.
Sí. Hombre, vamos.
Sí.
Lo que tira
yo no, tierra, yo no, pero algunos de aquí sí.
Yo no me reí porque conozco al personaje.
¿A Mbappé o a Morata?
A Morata. Y Morata cuando dice algo no lo dice por...
No, desde luego. Y este verano es una buena prueba de ello. Luego va a entrar Morata en directo.
Oye, pero una cosa.
Espera, que Evangelio quería decir algo. Evangelio, Fernando.
No, voy a rematar simplemente lo que ha pasado hoy en la Premier con lo que hemos visto en Anfield, que ha marcado el Liverpool el gol de la victoria en el minuto 98, gol de Fabio Carvalho. Esto ha pasado más veces en Anfield en las últimas temporadas. El Liverpool le ha ganado 2-1 al Newcastle. Y en la primera ha empatado el Tottenham de Conte, que va a competir en Champions esta temporada y que tiene buena pinta, pero ha empatado 1-1 en campo del West.
Vale. ¿Cuánto dinero se ha gastado el rival del City hoy en el mercado de fichaje?
¿El Nottingham Forest?
Sí, ¿lo sabes, Evangelio?
¿Por qué?
No te sé
¿por qué
decir
lo preguntas?
La cifra, pero
más o menos.
¿Por qué lo preguntas?
Saber, más o menos.
No, es que no hay nada que
150
tú...
millones, puede ser, sí. Lo que se ha gastado el Nottingham. Vale, vale.
¿Y qué pasa? ¿Qué quieres decir?
No, nada.
Quiere decir, eso no garantiza nada.
¿Pero qué quieres decir? ¿Qué quieres decir?
Vale, quiero decir...
Eso no garantiza nada.
Es que a mí las frases tuyas y de Alcalá, así dichas, sé que todas llevan una intención maligna.
Se
me ha entendido perfectamente. ¿A que sí, Evangelio? Mira, Evangelio que es un tío listo. ¿Qué quiere decir, Evangelio?
No mucho, pero te he pillado.
¿Qué quiere decir? ¿Evangelio?
Si es que, otra vez, que lo que ha dicho Fouto es que no garantiza nada gastarse tanta pasta.
Ya, bueno, pero
luego,
si
te llegas al campo del City... Y te
mejor, hombre, tampoco es una referencia. El Nottingham Forest, digo yo, que no está en la Liga del City.
Y es la quinta jornada.
Claro,
es dale que, tiempo a... ¿eh? Tiene claro. Más de la mitad de plantilla.
Y, por cierto, hubo compañeros que bien informados de fuentes del Real Madrid que, en el caso Haaland, dijeron dos cosas. Una, que el Real Madrid dudaba de Haaland por sus lesiones. Y dos, las comisiones que tenía esa operación de la agencia de representación.
Vale.
Lo quiero recordar.
Porque la de Mbappé seguro que no tenía comisión.
Mónica,
no, lo sé.
Mónica,
no,
estabas diciendo...
No, y es cierto.
No, es que, ¿sabes qué pasa? Que, vamos a ver, yo eso creo que lo dijimos todos cuando lo de Mbappé. O sea, que era un error apostar solamente a Mbappé. Pero mi pregunta cuando te he lanzado eso es, si no hubiera metido Haaland los 9 goles, ¿estaríamos hoy diciendo es que el Madrid... tenía que haber ido a por Haaland?
Ya, o sea, Mónica, ¿sabes sí. qué pasa?
Decir,
Mónica.
Sí, que los ha metido.
Que los ha metido.
Ya,
se acabó.
Pero que tampoco se metiendo. O sea, que esto hay que decirlo cuando lo dijimos en su momento.
Pero vamos a ver, Mónica. Mónica,
los programas de verano lo hemos estado diciendo días.
Pero un momento, Mónica, es que tú oíste decir que Haaland era un mal fichaje para el Madrid o que no había que fichar a Haaland.
No, yo oí decir que el fichaje para el Madrid era Mbappé y que había que ir a por Mbappé y que iba a venir Mbappé hasta la salida.
Perdón, Mónica, hubo quien dijo Tebas, por ejemplo, que el Madrid podría fichar a los dos, a Haaland y a Mbappé.
Sí, pero eso era otro tema. Podía ficharlos económicamente hablando.
Vale, pues yo lo que opino es, si quieres a uno, número uno, Mbappé. Número dos, Haaland. Esa es mi prioridad.
Es que estoy de acuerdo contigo todo momento, pero que lo dijimos,
Mónica,
en su momento.
Sí, desde el primer momento, incluso los que no tenemos ni idea de fútbol, hemos pensado que Haaland es un futbolista para el Real Madrid, para el Barcelona, para cualquier equipo de España. Desde el primer momento. ¿Qué es lo que nos pasó a todos? Pues que nos hicieron creer, los que estáis documentados y los que estáis hablando con Florentino y demás, sería Florentino, sería quien sea, nos hicisteis creer que Mbappé tenía un contrato firmado y que era lo normal.
Eso además, va por ti, Senabre.
No iba a esperar hasta el mes de mayo, el chaval, para decidir, porque no era lo normal, no es una actitud normal de un futbolista. Entonces, si nos olvidamos de Mbappé, es porque pensamos, porque nos hicisteis creer que Mbappé tenía un contrato.
De todas formas, lo que dice Mónica tampoco es así, Mónica. En el momento en el que el Madrid nos filtra que con el fichaje de Tchouaméni, el segundo que viene con Rüdiger, se cortan los fichajes y no va a haber más, ahí empezamos a decir, y muchos programas lo hemos hecho en el verano, que al Real Madrid le faltaba un jugador arriba.
Sí.
Un jugador diferente a Benzema. Y un jugador diferente a Benzema en el mercado,
que
el mejor
no
es Haaland.
Hay que recordar que Tchouaméni llega, porque falla Mbappé.
Vale. ¿Algo más, Evangelio?
Sí, de la jornada de fútbol internacional hoy, que el PSG ha ganado 0-3 en Montpellier, con goles de Neymar, de Mbappé y de Bernat. Las asistencias de los dos primeros goles han sido de Leo Messi. Que en Italia la Juve le ha ganado 2-0 a la Spezia y que ha empatado el Nápoles en casa con el Lecce, 1-1. Y que en Alemania el Bayern ha goleado en primera ronda de Copa, 0-5 a un equipo de tercera división, el Victoria Colonia.
Gracias, Vangelis.
Hasta mañana, un abrazo.
¿Mañana curras o libras? Porque mañana es un día interesante, ¿eh?
Bueno, sí, que currar se curra y
mañana
ya descansaremos.
Apasionante, ¿eh?
Después del Mundial.
Apasionante mañana. Un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
Gracias. Mañana cierre de mercado desde las 6 de la tarde en la aplicación de Tiempo de Juego, todos pendientes de los fichajes. Este es Bernardo Silva, jugador del City, después del partido de esta noche contra el Nottingham Forest.
Bueno, la verdad es que no hemos tenido ofertas desde España, así que nadie ha venido y bueno, me quedo en Manchester, estoy contento y ya está, la decisión está tomada.
No hemos tenido ofertas desde España. Me sorprende.
Bueno, el Barça estaba teóricamente esperando a vender a De Jong para poder abordar... Es que Bernardo Silva es el fichaje más caro, si se hubiera hecho, de todos los que ha hecho el Barça este verano, que ya es decir. Era el que valía más dinero y tenía que vender a Frenkie De Jong, no lo ha vendido. A mí todavía me decían, bueno, Bueno, no descartes nada, ¿eh? Cuidado. Pero bueno, ahora ya está la puerta completamente cerrada. Ya el otro día Ferran Soriano ya cerró bastante la puerta y ahora mismo, si el propio jugador lo dice, pues es evidente que va a misa.
¿Son declaraciones a quién, Angelito? ¿A quién le ha hecho estas declaraciones?
A Paul, no sé cómo se dice el apellido, que me perdone, Bayús o Balús, no sé exactamente cómo se pronuncia.
Paul Bayús.
De Raku
y de Athletic, vale, perfecto.
Yo entiendo que, no habrá tenido, no está diciendo la, no está mintiendo, no he tenido ninguna oferta, pero probablemente el Barcelona le habrá dicho, oye, mira, nosotros te queremos, necesitamos hacer una serie de operaciones para poder contratarte y para poder empezar a hablar de números. Espéranos, a ver si hay suerte.
Y ahí no te parecen motos.
Eso no es.
Ahí no te parecen motos. Porque hablabas de motos que nos vende Florentino. Ahí no te parece que Laporta vende muchas motos.
Ostras, como ya no. Roberto Morales.
¿No? Pero me gusta. Vamos a ver. No tiene. Paula, ¿qué te parece? No te preocupes.
Escucha,
no te preocupes.
Esta ganadería no es como la del fin de semana.
Aquí se va al hospital.
Cañizares tiene muy mal perder.
Sí, sí.
Es una situación absolutamente responsable. El ir a por un futbolista sabiendo que tienes que sacar a otros, comunicarle al futbolista, oye, si yo saco a esta gente, entonces me hago con un potencial económico y voy a buscarte y voy a por ti y entonces hablamos de número. Absolutamente responsable.
Bueno, y luego que para vender motos Laporta ha fichado 6 tíos este verano. ¿Eh? O sea que...
Y sí, que no es una cuestión de vender motos, es una cuestión de gestionar. Se gestiona en función de lo que vas pudiendo gestionar.
Te recuerdo que el verano empezó con Laporta diciendo que iba a fichar a Haaland, ¿no? O sea que motos saben de unas cuantas. Sí, que dice Dani que han venido, buenos jugadores, pero que han venido otras que no han venido.
Sí.
Bernardo Silva, la última.
Pero escucha,
una cosa. No vamos a decir, en el periodismo deportivo, acusar a otros de vender motos, porque somos los mayores vendemotos que hay en este país, los periodistas deportivos. O sea, nos pasamos meses vendiendo motos para poder salir adelante.
Bueno, algunos más que otros.
Algunos más que otros.
No es lo mismo que lo venda un presidente que un periodista.
Más que la vendas, pues eso, con la ITV.
Eso es, pasada por lo menos, y que no sea robada. Bueno, ganó Nadal en el primer partido del US Open y, bueno, perdió el primer set contra el chico australiano.
Sí, algo que no había sucedido jamás. Estábamos aquí hablando mucho de Reiki Jikata estos días. Jamás había perdido Rafa Nadal el primer set en su debut en Nueva York en 16 temporadas y llegó el 198 del mundo y le ganó el primer set. Además, muy bien ganado, jugando muy bien el chaval. Y después del susto, eso sí, Nadal subió muchísimo el nivel. Para mí jugó bastante bien. Y gana los tres siguientes sets con bastante facilidad.
Vamos a la rueda de prensa. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó en la rueda de prensa donde tú estabas?
Sí, 5:30 de la madrugada en España. ¿Sí? Sabéis que las ruedas de prensa en el tenis, si no sabéis, os lo cuento yo. Primero tienen una parte en inglés, 5, 6, 8 preguntas. Y luego tienen una parte en el idioma
nativo
del protagonista.
En este caso, castellano.
Entonces, en la última pregunta en inglés aparece un periodista que he averiguado que es finlandés. Dice su medio al inicio de la pregunta, no soy capaz de identificarlo. Le pido disculpas desde aquí, no controlo el finlandés. Y la pregunta es la siguiente, ante la sorpresa de todos los que estábamos allí.
There is 25 seconds, as you know, to serve.
Como sabes, hay 25 segundos para sacar y, por ejemplo, John McEnroe ha dicho que tú no cumples esa regla en muchos partidos. Parece que los jueces no aplican esa regla en tu caso. ¿Crees que eso ensombrece tu excelente legado? Parece que hay reglas diferentes para Rafael Nadal que para todos los demás.
Creo que es una broma. I went through a lot of
he recibido muchos warnings en mi carrera.
Tennis career. Never for,
nunca por romper una raqueta o montar un lío en la pista, pero sí por el reloj de saque. Yo tengo un problema. Sudo mucho. Desde hace un par de años los recogepelotas no nos traen la toalla y tengo que ir al lugar más alejado de la pista a coger la toalla. Así que el problema para los jugadores que sudamos tanto es que si vamos a por la toalla, sabemos que tenemos un problema con el tiempo. Por eso no voy muy a menudo. Pero no, los jueces no me tratan diferente en absoluto. Estoy muy contento de tener esta conversación. Dilo de nuevo. Solo porque sudas mucho debe haber una regla diferente para ti.
I never said that.
Nunca he dicho eso. Yo estoy cumpliendo las reglas. Todas las veces que me paso de 25 segundos recibo un warning. Comprueba el reloj.
Chet the clock. I don't know if
no sé
you
si
want
quieres
to
crear. A... Muchas gracias por la respuesta. No creo que me traten diferente en absoluto. No entiendo por qué John puede decir eso en la tele. Pero tendré una charla con él luego.
On the TV, but I'm gonna have a chat with him later.
Es apasionante que un periodista le diga a Nadal, llevas toda tu carrera tardando mucho tiempo en sacar. Y luego le repregunta diciendo, ah, ¿qué pasa? ¿Que como sudas mucho, tú tienes unas normas distintas?
No, bueno, mola mucho que él acepte la pregunta.
Hombre,
que,
claro.
No le cortes, claro. Déjamelo, que me gusta tener esta
brutal
conversación.
Hombre, es que el que es honrado no le importa demostrarlo.
Eso es, os contextualizo un poquito. A ver, a Nadal estas cosas hasta le gustan. A su entorno no, pero a Nadal hasta le gusta esta guerrilla.
No sé si habéis escuchado que ha dicho que si ensombrece tu legado.
Sí, sí, es que es muy fuerte.
O sea, con un par, ¿sabes?
Pero
con
es, un par. Es mucho más grave.
Qué buen periodista este, ¿eh?
Es mucho más grave el tiempo que pierda Nadal, porque... que otros destrocen raquetas, le tiren raquetas a la grada, le digan al juez de silla de todo, pero bueno.
Qué buen periodista que consigue...
Rápido, pues, que tenemos una noticia última.
Un lío de nada.
Venga. Muy rápido. Primero, Nadal es el tenista que más warning recibe por tiempo, porque efectivamente es el tenista que más tarda en sacar. Solo se equivoca en una cosa. No siempre que tarda más de 25 segundos le pitan warning, porque a veces no se los pitan. Pero, por ejemplo, cuando lo dijo McEnroe, fue justo en el partido, que te acordarás, de Stanley Ketchel, sí. Es decir, el Nadal Djokovic de Roland Garros.
Stanley Ketchel no es un tenista.
No, es nuestro boxeador favorito. Y justo después le pitaron un warning. Y es más, os voy a decir una cosa que os vais a reír. El único tenista de toda la historia que ha recibido un warning por pérdida de tiempo antes de empezar un partido fue Rafa Nadal en Australia, que se alargó demasiado al correr, al colocar las toallas, no sé qué, y antes de empezar el partido ya Bernardes le había pitado un warning.
No nos hemos reído.
Bueno, pues... Imagínate que le saquen una tarjeta roja a alguien antes de empezar un partido, antes de empezar los 90 minutos. Pues
puede ocurrir. Bueno, ¿Tú qué pregunta hiciste en la sala de prensa?
En este caso, ninguna. Y no me toques ese tema que me calienta mucho. Estar a las 5:29 de la noche despierto para que no te den el turno de palabra y se lo den a un compañero que jamás ha seguido el circuito del tenis.
Porque te conectaste muy tarde. Que
fui el primero en levantar la mano y el primero en pedir el turno.
Luego ampliamos. Espera, Cañete, que tenemos conexión con Oliva, que tiene última hora de Ocampos desde Sevilla. Oliva.
Sí, Lucas Ocampos definitivamente se marcha cedido al Ajax de Ámsterdam por una temporada. Esa ha sido la negociación a última hora que han cerrado Ajax y Sevilla, con un tremendo enfado en el Sevilla por un traspaso que daban por hecho en el día de ayer por 20 millones de euros, pero en una jornada en la que se ha estado negociando, como decía al principio Juanma, en diferentes opciones, al final el Sevilla ha entendido que necesitaba liberar la ficha de Ocampos, que el jugador ya estaba mentalizado para salir, pero lo que era una venta ayer de 20 millones de euros se queda simplemente en una cesión del jugador de Lucas Ocampos, que va a ser oficial en breve, lo van a hacer en breve los clubes oficiales, tanto el Ajax como el Sevilla. Por tanto, el Sevilla cierra un día frenético absolutamente con la cesión de Ocampos al Ajax. Cierra en apenas 2 minutos el mercado en Holanda, por tanto lo han hecho prácticamente in extremis la operación, y a partir de ahí lo de Januzaj que contabas, la llegada de Dolber, y mañana va a ser un día también con operaciones en el Sevilla, me cuenta. Mínimo se busca un centrocampista o defensa central para rematar la plantilla.
Vale, perfecto. Gracias, Oliva.
Hasta mañana.
Un abrazo. 11:58. Arranque apasionante de partidazo, ¿eh? Buen arranque de partidazo. Sí, señor. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando un montón de comentarios al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y también, como no, al Twitter, a @partidazocope. Decía un oyente, hacía tiempo que no estaba tan de acuerdo con Juanma Castaño. Haaland era el fichaje y no el trilero de Mbappé. Otro dice, a Haaland los pies le huelen a gol. Dejarlo escapar sin tener a Mbappé atado es una pifia descomunal. Mónica tiene toda la razón del mundo. Sois oportunistas ahora con Haaland. Antes, todos calladitos. Mbappé no quiso ir al Madrid y Haaland quiso ir al City por el tema de su padre. Acepten que hay jugadores que eligen dónde jugar. Y el Real Madrid tampoco puede ir a por las migajas. Si Mbappé no vino y Haaland tampoco, es porque no quisieron. Fin. Había 3 delanterazos. 3 en toda Europa. Mbappé, Haaland y Vlahovic. Y ninguno ha venido al Real Madrid. Otro oyente dice, a mí me parece vergonzoso que las plantillas no estén cerradas después de 3 jornadas y 24 horas antes de cerrar el mercado de fichajes. Y por último, dice un oyente, me da mucha pena que Carlos Soler y Fabián Ruiz se vayan al Paris Saint-Germain. Primero, porque van a jugar muy poco. Y segundo, porque tendrían que estar en nuestra liga.
Gracias. Es importante lo que les vamos a contar a continuación. Entrevista mañana en Marca, en portada, con Pablo Lasso. Es la primera entrevista del ex entrenador del Real Madrid. El titular de Pablo Lasso es: soy madridista y siempre lo seré. Pero realmente lo importante que aporta mañana Marca es el informe médico de Pablo Laso, en el que se destaca que los médicos firman en ese informe la siguiente frase: en este sentido, puede llevar Pablo Laso una vida normal, puede realizar ejercicio y realizar la actividad deportiva profesional que venía haciendo previamente. Pablo Laso, insisto, con este informe médico, tratando de demostrar que él podría haber seguido entrenando al Real Madrid. Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias, y ahora el lío de las chicas y la federación.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
En COPE estamos donde estás tú.
Mariló, buenos días.
Buenos días, familia, buenos, que me tenéis días. Encantada.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Esto es la Champions, el mejor fútbol del mundo, esto es tiempo de juego en la COPE.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock, marcas de calidad profesional y al mejor precio. Bricomart.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
¡Viva el Rasque Diem!
¿El Rasque Diem? ¿Y eso de qué va?
De multiplicar la emoción, de encontrar risas hasta en una galleta, o de ver que en tu horóscopo siempre dice que vas a pasártelo bien rascando. Hay muchas maneras de vivir el momento al máximo con los rascas de la 11. Y además, desde solo 50 céntimos, puedes ganar hasta 1.000.000 de euros al instante. Rasque Diem. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El Afilador!
El Afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Tienes problemas de erección o has perdido fuerza en tus erecciones? ¿Alguna vez te has automedicado? No lo hagas. En Boston Medical Group te podemos ayudar. Confía en nosotros para que vuelvas a confiar en ti. 25 años de experiencia internacional en 8 países nos avalan. Entra en boston.es y pide tu cita hoy. Boston Medical Group.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 4 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Santi Cañizares, Mónica Marchante, Dani Senabre, Ciro López, Roberto Morales, Fouto, Alcalá, Angelito, Arauz, todo el equipo de la cadena COPE preparado. Qué gran equipo de comentaristas.
Ciro, ¿vas a fichar a alguien? ¿Entre hoy y mañana vas a fichar a alguien?
No, nosotros fichamos fuera de mercado, que es más barato siempre. mañana están muy caros los comentaristas. Hay que fichar siempre cuando estáis mal, cuando estáis que se os ve, ya que no tenéis dónde ir. Pues, oye, aquí podéis venir. Oye, Ciro, vaya set que tienes ahí preparado en casa, ¿eh?
Hay que mejorarlo, se va a mejorar todavía.
¿Sí? ¿Te vas a hacer obras?
Sí, sí, sí.
¿Qué vas a poner?
Sí, voy a hacer algo. No, por ejemplo, la pared de la izquierda también oscurecerla y todas esas cosas para que quede más.
¿Alguna marca más, no?
Sí, póngala. No. Pareces un piloto de Fórmula 1, macho. Tienes marcas por todos los sitios. Sí, sí.
Qué cosa que ha apagado las luces de algunas cosas.
Sí, para ser un poco más discreto.
Para ser un poquito más discreto.
Vale, enciéndelas, hombre, no pasa nada. Aquí estamos todos para hablar ahora, en este tramo del programa, del tremendo caos que hay en torno a la selección española femenina. Mañana habla Jorge Vilda, el seleccionador, el hombre al que se lo han querido cargar. Y la noticia de hoy es que, en realidad, es verdad, se han querido cargar a Vilda, pero las cosas ahí dentro, en el vestuario, no deben estar muy claras. Se incorpora Andrea Peláez. Hola, Andrea, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches.
Y está aquí Alcalá. Hola, Alcalá.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Efectivamente, eso es lo que podemos ampliar hoy, que dentro del vestuario no ha habido unanimidad a la hora de pedir la dimisión y la cabeza de Vilda.
Bueno, hay que manejarse con cierta prudencia porque, bueno, pues uno acude a unas fuentes informativas, Andrea puede acudir a otras y todos conocemos el juego de las filtraciones y el juego del periodismo y jugamos a él con todas las consecuencias. Pero hay una versión de la Federación, que dice que hay una división muy notable y una escisión muy importante dentro del grupo de jugadoras en Las Rozas, en la concentración de la selección española femenina, y que esta tarde, por la tarde, después de comer y después del entrenamiento, un grupo amplio de jugadoras de la selección, lideradas fundamentalmente por las integrantes del Real Madrid, han hecho saber a las tres jugadoras que tiene en esta concentración el FC Barcelona, que son Patrick Guijarro, Sandra Paños, la portero, y Irene Paredes, a quien se considera la cabecilla de este motín. Un grupo amplio de jugadoras lideradas por las del Real Madrid han hecho saber a estas tres jugadoras del Barcelona que no cuenten con ellas, que las formas en las que se ha producido todo durante esta semana, esta especie de rebelión o de motín, no han sido las correctas, y que no hablen tres jugadoras en nombre de todo el colectivo, de todos los componentes de la selección nacional femenina. Me cuentan que hay unas imágenes de a quien se considera la cabecilla del motín, Irene Paredes, jugadora del Barça, unas imágenes después del entrenamiento en la que aparece Irene sola, llorando amargamente, viéndose abandonada, meditando quizá las consecuencias que pueda tener personalmente para ella lo ocurrido durante esta semana en esta concentración, e imágenes que bueno, pues tiene el equipo de redes sociales de la Federación Española de Fútbol y que posiblemente vean la luz en las próximas horas, mañana por la mañana. Hay, según esta versión que me cuentan a mí, una división notable en el grupo de jugadoras. Parece ser que el detonante ha sido la postura absolutamente firme de la Federación Española. A lo mejor si la Federación, los Rubiales, hubieran dudado, hubiera habido un atisbo de, bueno, pues nos cargamos a Vilda y que se queden contentas. Eso no ha ocurrido y eso parece ser que ha provocado que algunas jugadoras se estén reposicionando de cara al futuro. Y por parte de la Federación se mantiene, vamos, no ceder, pero ni un milímetro atrás. Asegura que Vilda, por supuesto, dirige estos partidos, que son Hungría y Ucrania, el próximo martes de la fase de clasificación. Por supuesto se mantiene en el cargo, por supuesto mantiene la confianza absoluta 100% del presidente Rubiales y por supuesto, dice la Federación, Jorge Vilda va a ser el seleccionador nacional de España en el Mundial de Australia del 2023.
Andrea, ¿qué has palpado hoy?
Como dice Alcalá, cada uno bebe de unas fuentes. Yo traslado el sentir del vestuario de la selección femenina de fútbol, de la selección nacional. Hay diferencias entre las jugadoras. En las últimas horas se puede decir que ha habido división en torno a este tema. Aclaro, desde el vestuario salen las palabras desde el primer momento. Todas las jugadoras tenían claro lo que querían, estaban en el mismo barco para pedir la salida de Jorge Vilda como entrenador, pero a la hora de la verdad ha habido algunas jugadoras que se han echado para atrás. Irene Paredes, a la que se está señalando desde la Federación como cabecilla, No es así, no es cabecilla de este movimiento. Irene Paredes es la capitana de la selección española y desde el vestuario me trasladan que simplemente lo que hizo fue trasladar, valga la redundancia, el sentir de todo el vestuario de la selección española. Yo creo que una de las cosas más importantes que hoy me cuentan, Juanma, es que las jugadoras, algunas jugadoras de la selección, temen represalias por parte de Jorge Vilda. Temen represalias por todo este movimiento y puede haber tenido bastante peso en la decisión de haberse echado para atrás a la hora de pedir su salida.
Hombre, es que, perdona, debe ser difícil ahora mismo ser Jorge Vilda y entrar en ese vestuario y tomar decisiones en frío como si no hubiera pasado nada. Es que
uno tira una
literalmente me dicen, ahora toca seguir, agachar la cabeza y seguir. Evidentemente, después de esta situación, si Jorge Vilda continúa, Jorge Vilda es el seleccionador, tomará las decisiones que considere oportunas y hay jugadoras que desde dentro me dicen que tienen miedo de que tomen represalias. Me señalan también que igual la mayor de las divisiones se produce por edades, no tanto por diferencia de opiniones en pedir la salida o cómo hacerlo, sino que las jóvenes tienen miedo de no volver a la selección, las un poco más veteranas tienen otros miedos y las veteranas, digamos, pues son las que podríamos decir, ya están de vuelta, ¿no?, en la selección. Pero principalmente es eso, Juanma, sí que hay diferencias. Yo no lo señalaría como entre las jugadoras del Barça y las del Real Madrid, porque en ambos bandos hay jugadoras de otros clubes, o sea, no es división Barça-Real Madrid, pero es verdad que el mayor peso en la selección la tienen estas jugadoras.
Yo creo que desde la federación interesa dar una visión de vestuario roto, y evidentemente desde el vestuario interesa dar una visión de que sencillamente no ha habido valentía plena a la hora de afrontar un momento tan complicado.
Sí, correcto, pero quien tiene la sartén por el mango es la federación.
No, eso no lo cabe ninguna duda.
Y quien dice que, sí. Y yo no tengo motivos para dudarlo, ya veremos de aquí a entonces, pero quien dice que este señor va a dirigir a España en el Mundial es la federación.
Ya veremos.
Y quien va a hacer...
Ya veremos.
Sí, hombre, claro.
A ver si esta situación es sostenible. Espera, que voy a saludar a dos compañeras que son expertas en fútbol femenino, que son compañeras de relevo. Sandra Riquelme, hola Sandra, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien. Hola, Maika Jiménez, ¿qué tal, Maika?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. De lo que habéis oído, no sé si os cuadra, os parece extraño lo que hemos contado y, sobre todo, ¿cómo va a acabar esto? Porque yo no me puedo imaginar entrar en ese vestuario, dirigir un entrenamiento, hacer una alineación, ir en un viaje, una concentración, tratar de motivar a unas jugadoras con las que estás... que sabes que te han querido echar. Es que es muy difícil la situación.
Yo la información que tengo, Juanma, es la misma que tiene Andrea. Es verdad que también el sentir que transmite el vestuario es esa sensación de traición. Hablan de traición por parte de algunas jugadoras y ellas hablan de que antes de tener la reunión con Jorge Vilda tienen una reunión previa entre ellas. En esa reunión previa hay unanimidad de opiniones, todas piensan que deben de ir a una, de hecho se repite en varias ocasiones, oye, hay alguien que no quiera ir, que no quiera, que no esté de acuerdo con esta opinión, y nadie se pronuncia, y todas van a una, de hecho se escuchan frases como tenemos que hacer, tenemos que tomar medidas drásticas para conseguir el fin, que es que Jorge Vilda desaparezca de ese cargo. Lo que dicen después es que cuando tienen la reunión con Jorge Vilda hay jugadoras que muestran otra versión totalmente diferente a la que mostraron en esa reunión entre ellas y sobre todo, más que una versión diferente, es que no dicen nada. Entonces, claro, las jugadoras que al final dan la cara se sienten traicionadas por las que no. Y las últimas noticias también que tenemos de hoy... Es lo que decía también Andrea, que al final la división es lógico que sea Real Madrid-Barça porque son los dos equipos que más peso tienen en la selección y la situación es esta, es 100% el vestuario está dividido, o sea, ahí sí que no hay ni versión de la federación ni de las jugadoras, ambos coinciden en que el vestuario está dividido, pero claro, lógicamente lo que decía Juanma, unos dicen que es porque quieren que Vilda siga, otras que no, y lo que se transmite desde el vestuario es que esa división es porque a la hora de la verdad no todas han mostrado esa valentía que ellas consideraban necesarias para dar el paso.
Maika.
Sí, justo también lo que comentaban Sandra y Andrea. Yo tengo la misma información y en relevo también lo hemos podido confirmar así. De hecho, sí que es verdad que esta ruptura del vestuario coincide con el aumento de la tensión, porque al final viven en un ambiente que no es cómodo, como puede, o sea, como cualquiera se puede imaginar, porque al final lo que hemos comentado, Jorge Vilda está dirigiendo ahora mismo ese vestuario que ha pedido que dimita, y al final pues no es una situación cómoda. Sí que es verdad que también, aparte de esa tensión que se comenta dentro del vestuario, también apuntan a que hoy, también pasó en la reunión con Vilda, ha habido jugadoras que, pues bueno, le ha superado la situación y también han tenido, pues, se han visto afectadas a nivel emocional. Es decir, que el vestuario está roto, que el vestuario está muy afectado, que hay muchísima tensión entre Vilda, las jugadoras y entre las propias jugadoras. Y sí que es verdad que reitero lo que ha dicho también Andrea, que se apunta a dos bloques, Real Madrid-Barça, pero que también hay jugadoras de otros clubes en ambos bandos.
Sí,
pero,
Juanma, a sí. mí por que no se me olvide, porque no quiero que se me olvide, porque a Juan Antonio Alcalá le dan la información de lo que es, de que un grupo de jugadoras le comenta a Irene Paredes que no quieren, que no están en su barco, por decirlo así. A mí el entorno más cercano de Irene Paredes me niega esto, me dice que no es por eso, que es por no haber dado el paso de decir estoy contigo en la división, pero no le dicen en la división de Vilda, pero no le dicen no está, está sola, no estamos contigo. Y desde el entorno más cercano de Irene Paredes me dicen literalmente está muy, perdón por la palabra, jodida, se siente traicionada.
Una cosa, coincidimos todos en que esto es un bochorno, ¿no?
Hombre,
absoluto. Vamos, o sea, que esto es una vergüenza. O sea, no se total, la imagen que se está trasladando de esas es que yo si cuando ponga el partido me va a parecer de todo menos un equipo.
Quiero decir una cosa por completar, sí. Ya que veo que las chicas tienen todas la misma información y está muy bien. Quiero decir que desde la Federación Española de Fútbol se considera, en altísimos despachos de la Federación Española, se considera que esto es un bochorno, que esto es un bochorno inaceptable. Y se preguntan qué estaríamos diciendo si estuviéramos contando que Jordi Alba
sería,
o Sergio Ramos...
Sería apertura de los informativos a las 3 de la tarde.
¿Qué estaríamos contando
apertura.
Si esto se produce en la selección de élite, la selección por la que la gente paga 500 euros por ver sus partidos en los estadios? Pero en la Federación Española de Fútbol, altos directivos creen que esta selección está, esto es una frase textual, demasiado empoderada, es una frase que se lleva mucho en la sociedad actual. Hay gente en la federación que cree que este grupo está demasiado empoderado, demasiado subidito, que el comportamiento es inaceptable y, por cierto...
Bueno, pero entonces a esa gente...
Pero es que
se lo digan a la cara. Perdón.
Termino.
No, pero antes de que termines, esa gente que te lo cuenta a ti, que tenga la valentía de entrar en el vestuario y decirlo a la cara.
Y termino. Exacto. Y creen en la federación que estaría muy bien que en un medio de comunicación, en este, en la radio, en la prensa, en Twitch, en YouTube o
en TikTok,
donde sea,
¿sí?,
salgan las jugadoras que lo consideran oportuno, las jugadoras del Barça o las del Madrid o Jenny o quien sea, y expliquen uno por uno los motivos por los que es tan urgente echar a Vilda de la selección nacional.
Pero es que esos
estaría
motivos,
muy bien, estaría muy bien.
Llevamos días explicándolos, pero es que quiero aclarar una cosa que al final esto es evidentemente un tema de que quien está más cerca de la selección española femenina conocemos más los detalles de todo lo que viene, no solo de estos días, sino de todo lo que viene, pero... personalmente a mí me duele como periodista deportivo, como mujer también, que se esté tachando a las futbolistas una y otra vez de caprichosas sin saber por qué están haciendo ellas esta petición. Si lo hacen los futbolistas de la selección española masculina, nadie le llamaría caprichosa.
Es que no se sabría, Andrea.
Es que nunca lo han hecho.
O igual eso, no, pero, no se sabría contarlo.
Que nunca lo han hecho.
Andrea, ¿que no lo han hecho el qué?
¿Esto?
¿La cama
que
un
no?
entrenador?
No, no,
pero
¿que no?
Perdón. Hay jugadores... No, perdón, voy a decir. Esto lo inventaron los tíos.
Sí, pero no públicamente.
Echar a un entrenador es más antiguo que la orilla del río.
De forma más divina.
Cañizares, ¿os habéis cargado algún entrenador vosotros en el vestuario alguna vez?
De forma más civilina.
Yo no he visto nunca el cargarse a un entrenador.
Pero ¿y qué más da de forma más civilina que no? El objetivo es el mismo. Entonces, basta ya de decir que las futbolistas son caprichosas, porque no lo son. Ellas están luchando por lo que creen que es justo para ellas, vale, para la selección española.
Yo jamás he visto reunirse un vestuario y llegar comúnmente o la mitad del vestuario, vamos a decirle al presidente, vamos a decirle a tal, que se tiene que cargar el entrado. Jamás lo he visto.
No.
Yo he visto entrenadores que estaban, que te ganaban al grupo, que te ganaban, con los cuales el grupo tenía más confianza, y entrenadores que no te ganaban y que decíamos entre nosotros, es que tenemos un entrenador muy malo. pero nunca jamás he visto jugar a gente para con el deseo de perder.
No, no, pero eso, perdón. No, no, Cañete. Las chicas creo que tampoco han jugado con el deseo de perder para ganar.
Yo estoy contestando la pregunta. No estoy contestando lo que hacen las chicas.
Vale, yo te digo que en ese sentido las chicas han sido más nobles. Quizá para mí más tontas. Te lo digo de verdad.
Ah, es que
es más ingenuo.
Ahora, la situación es muy comprometida en ese grupo, porque ese grupo, si se
es,
carga a Bilda...
Para mí no tiene solución. O sea, que eso es algo que le quiero preguntar a Maika y a Sandra.
Si se carga a Bilda es un problema, porque le da poder a las futbolistas.
Claro.
Y si continúa el proyecto de Bilda, no puede contar con la gente que no esté con
nosotros. Pero el problema es que se haya roto entre ellas, ¿eh? Porque si el problema es con el entrenador, no pasa nada, porque se pueden cargar al entrenador. Pero si el problema es que entre ellas se sienten traicionadas... y no van juntas, ahí da igual el entrenador que pongas. Hombre, si había
una postura más o menos común y al final unas se han rajado, entiendo que haya una ruptura.
Hombre, claro.
Pero yo es que me niego a quedarme con la versión de no, es que estas chicas, fíjate, es que están muy empoderadas, que por cierto, no sé qué significa eso de estar demasiado empoderadas. No lo entiendo.
Demasiado subiditas, quiere decir.
Exacto. Pues ser empoderada es ser subidita. Vale.
Exacto. Esa es la traducción, algo. Vamos, sí.
Yo quería también añadir que también se critica mucho que las jugadoras han ido a filtrar esta información en busca de que los medios cuenten que hayan pedido la dimisión de la destitución de Bilda. Y hay que decir que esto se lleva cocinando muchísimo tiempo y ha sido de manera interna, que también se critica que ellas no lo han hecho de manera interna. Y
pero
la información
alguien lo ha filtrado.
Alguien lo ha filtrado, pero yo la información que tengo, y de hecho las jugadoras... y creo que Andrea y Sandra coincidirán conmigo, le preguntaba si nunca te decían nada, o sea, no se pronunciaban nunca y mantuvieron un silencio durante muchísimo tiempo y de hecho a día de hoy lo siguen manteniendo. Es decir, que la crítica de que no han llevado este asunto de manera interna me parece que no es acertada, porque sí que es verdad que hablaron con Bilda durante la Eurocopa y
claro,
le trasladaron
es que ahora,
había jugadoras, que había jugadoras que no confiaban, a las que no le llegaba su mensaje. Bilda al final no hace autocrítica y no soluciona el problema en ese momento cuando empiezan a surgir voces dentro del vestuario que dicen que no les llega su mensaje. Las jugadoras vuelven a hablar con Bilda después de la Eurocopa para, pues bueno, yo creo que también se hacen todos los vestuarios para trasladar un feedback de lo que ha pasado en la Eurocopa. Le vuelven a decir que en el vestuario hay una mayoría de jugadoras que creen que el mensaje no es bueno, que no hay confianza en Bilda. Bilda lo conocía, también hablaron, a Bilda le dicen que van a hablar con Rubiales, al final, esto es información que nos ha llegado a relevo, de que al final todos lo conocían, estamos hablando de antes de que explote todo esto, y no es una sorpresa, ahora ha explotado todo esto, pero esto se lleva cocinando
muchísimo
tiempo.
Maika, Sandra, para cerrar con vosotras, una pregunta muy concreta, una respuesta breve, ¿cómo va a acabar esto? ¿Cómo creéis que va a acabar esto? A ver, Sandra.
Yo antes, Juanma, un breve apunto, si me lo permites, que al igual se ha sacado antes la comparación entre el fútbol masculino y el fútbol femenino, que si esto pasa en el masculino y demás. Yo quería lanzar una pregunta, que si empezamos a comparar el masculino y el femenino, si en el masculino un seleccionador que está en el cargo desde 2015 hasta el 2022 y no ha ganado ni un solo título, seguiría al frente de esa selección.
Clemente.
Porque, sí, vale, pero en la época...
Es que no ha ganado ni una eliminatoria. Es que no es ganar título.
Vale, perfecto.
No es un título, es una eliminatoria.
Es que, ¿sabes una cosa? Que no puedo responder a esa pregunta porque no conozco la capacidad que han tenido las selecciones femeninas en esos años. No tengo la capacidad de juicio para decir, pues sería justo que le echaran porque no ganó, porque no sé si los equipos...
Y entonces, Juanma, ¿por qué se entra a valorar lo que son o dejan de ser las jugadoras si no se conoce el tema tanto como
no,
son caprichosas otras,
no,
¿sabes?
No, yo no lo he dicho, pero
explico
mi punto de vista. A mí me parece que es peligroso que se traslade que el poder de quién entrena al equipo está en las jugadoras.
En eso estoy de acuerdo.
Eso me parece.
Es que eso no lo han trasladado ellas. O sea, yo lo que creo, Juanma, viendo un poco la evolución del tema, es que al final a alguien le ha interesado dar esa versión. Es la mejor manera de proteger a Jorge Bilda. Pero el punto de la cuestión es, si tienen algo habrá, o sea, tienen algo...
No, seguro. Ayer lo dije. Hay algo que se nos escapa. Hay algo que se nos escapa. Y es lo que me gustaría que nos dijeran ellas. Es que yo estaría loco porque oye, venid aquí, contadnos, porque es que seguramente nos convenceréis. Y oye, este hombre, si lleva tantísimos años, no va a pasar nada porque deje de ser seleccionador. Es que a lo mejor, efectivamente, esa etapa se ha cerrado. Y a lo mejor las tenemos que escuchar y nos convencen. Pero claro, las formas son discutibles, son muy discutibles que unas jugadoras decidan en qué momento acaba la etapa de un seleccionador. Por eso, eso es simplemente lo que digo. Maika, ¿cómo va a acabar esto?
Pues tiene mala pinta. Yo la verdad es que llevo todo el día reflexionando sobre todo lo que está pasando, porque además las informaciones van surgiendo rápidamente y es imposible sacar una conclusión clara, pero yo veo que la solución es mala y que creo que Bilda va a seguir en el cargo, y eso también compromete el futuro de muchas jugadoras dentro de la selección.
O sea, que pierden las jugadoras, seguiría Bilda, y hay jugadoras que van a salir damnificadas de esta situación.
¿Tú qué va a hacer Bilda? ¿Qué lista va a hacer Bilda ahora?
Vamos a verlo.
Ah, habrá que verlo.
Sandra, ¿tú qué dices?
Pienso igual que Maika, creo que Bilda va a seguir en el cargo, como ya ha mostrado él y como ha mostrado la federación, y que lógicamente va a tener repercusión negativa para las jugadoras que sí que se han posicionado en contra de él. Pero vamos, no tengo ninguna duda de que Jorge Bilda va a seguir en el cargo de seleccionador.
Es que honestamente el seleccionador, si hay gente que no está contenta en el proyecto, por principios no las puede llamar, pero es que ellas mismas deberían de renunciar. Oye, mire, yo me he posicionado en contra del seleccionador porque no me gusta, no considero que no es lo que necesitamos y por lo tanto no voy a formar parte de su proyecto. Eso es lo normal cuando uno echa un órdago de esa forma.
Sí.
Pues obviamente si lo pierde tiene que asumirlo.
Sandra, Maika, relevo, os agradezco mucho la presencia en el partidazo. Nos ha servido muchísimo vuestro testimonio y vuestra información.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, un beso. Hasta luego. A ver, rápido. Quería decir algo, Angelito García, muy rápido.
Yo una cosa rapidísima. Los que sí seguimos, mucho menos que Andrea, pero seguimos el fútbol femenino, tenemos claras tres cosas. Evidentemente esto se ha hecho fatal. Se tenía que haber hecho de otra forma. Eso es un hecho. Pero también hay dos cosas muy claras. Una, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí o Irene Paredes son las mejores del mundo en su puesto. Jorge Bilda no es el mejor del mundo en su puesto. Y eso lo sabe cualquiera de los que está cerca del fútbol femenino. Y dos, lo más triste de todo esto es que España está en un momento histórico. Se acaba de ganar el Mundial Sub-20. Se están ganando títulos en las categorías inferiores continuamente. Se tiene a la mejor jugadora del mundo los dos últimos años, como es Alexia. Se tiene a Aitana Bonmatí, que es una jugadora élite total. Y esto ha dado en que no se supere ni una sola eliminatoria de Eurocopa o de Mundial. Ahí es donde radica el problema de todo esto, más allá de que se haya hecho mal. Jorge Bilda no es el mejor del mundo en su puesto. Las jugadoras que tenemos, varias de ellas, sí son las mejores del mundo en su puesto. Si ahora encima nos las cargamos porque han querido cargarse al seleccionador, decidme quién pierde.
Yo muy rápido. Yo creo que esto va a acabar con Jorge Bilda como director técnico y con un seleccionador. O sea, ahora mismo los dos cargos.
Patada para arriba.
No a corto plazo. Jorge Bilda no va a salir de la federación. Ahora mismo ostenta los dos cargos. Es el Molina y el Luis Enrique de la selección femenina.
Otra cosa que
esto,
también.
Esto, pero pueden, si en el, ¿cuándo es el mundial?
Otra cosa que es el mundial. El año que viene.
El año que viene es el mundial. Si en el mundial no salen las cosas en lo deportivo, Jorge Bilda acaba como director técnico y
quiero
quiero
opinión en una frase o en un par de frases al resto de comentaristas. Siro, de todo lo que has oído, dame tu opinión.
Bueno, a mí me da la sensación, mi opinión es que Bilda tendría que dejarlo. O sea, cuando tú tienes división dentro de la selección y eres discutible, discutido, yo creo que la mejor solución para todos es que él se fuera. Y no me vale eso de que, bueno, es que entonces aceptaría las presiones de las jugadoras y mandarían las jugadoras. No, pero cuando tú tienes esa división tan clara, yo creo que lo mejor para la selección y para la federación sería que Bilda se fuera.
Senabre.
Yo soy de los que no me gusta estar en un sitio donde no me quieran. O sea, que si yo fuera Bilda, como dice Siro, me iría, pero vamos, 100%. Si tienes a todo el mundo en contra.
Qué desagradable entrar ahí, en el vestuario.
Es que claro, si tienes a todo el mundo en contra, unas se atreven a decírtelo, otras no, pero da igual, pero nadie te quiere, yo me iría. Pero dicho esto, todo esto de que son caprichosas o no son caprichosas, pues al final todos los futbolistas son caprichosos. Pero eso no es malo, es bueno. Quiere decir que, o sea, todos son ambiciosos, todos quieren lo mejor.
¿Qué hacía Leo Messi en el Barça?
Claro,
pues Alexia Putellas es Leo Messi.
Muchos vestuarios, aunque no sea de forma explícita, como decía Cañete, pero muchos vestuarios toman decisiones y a veces yo sí que he visto poner y quitar entrenadores, no directamente, pero bueno, hacerle ver a la gente que no están cómodos con esa situación y están en su derecho también.
¿Roberto?
Hasta saber la gravedad del asunto, de lo que realmente pasa dentro y por qué están tan enfadadas y molestas con el seleccionador, a mí solo se me viene a la cabeza un, no sé cómo definirlo sin que se enfaden, como ha hecho Alcalá, pero cierto, imagen de caprichosa, ¿no? Imagen de no saber exactamente cómo es el fútbol profesional durante muchos años, y yo, por desgracia, lo que tengo experiencia es en el masculino y lo traslado a la selección masculina. Hemos vivido épocas que ha estado el país totalmente dividido. Javier Clemente estaban a hostias y te ha dicho ahora mismo Cañizares que ellos no pedían la dimisión a Villar por Javier Clemente. Posteriormente con Luis Aragonés, cuando Luis se carga a Raúl, como estábamos en el país. O sea, hemos visto situaciones súper tensas en vestuarios en los que no nos han llegado filtraciones de que un grupo de futbolistas tan importantes como los que se han unido ahora en la selección femenina han ido a Villar o a Rubiales a pedir la cabeza al seleccionador. O sea, por encima de todo hay un organismo que implanta un seleccionador y que tienes que cumplir con lo que con quien manda. Vale. Y no puede ser que tú pidas que esa persona se vaya.
A Cañete y a Mónica ya les he escuchado la opinión durante la...
No, yo quiero añadir...
Solo, sí, bueno. Perdón, no se les puede achacar a las futbolistas españolas de que no conozcan el mundo profesional. Es que el fútbol se ha profesionalizado, el fútbol femenino, hace meses. O sea, que es normal que no hayan vivido durante un largo recorrido en el fútbol profesional porque no existía.
Pero si son campeonas de Champions, gran parte de ellas. Si ya han estado en la más élite absoluta del fútbol femenino.
Debajo de todo lo vamos, que has dicho, Ángel.
Cañete quería añadir algo.
Bilda lo tiene imposible. Lo tiene ahora
mismo es tal cual.
Porque no puede hacer una selección cargándose a... No puede entrenar a jugadoras que no quieren estar con él y que no forman en su proyecto. Y si él fuera consolidado en el puesto, tiene que eliminar a todo ese grupo y traer un grupo nuevo que evidentemente va a ser peor, ¿no? Porque no serían las mejores según su criterio. Y esto debe acabar, para que haya menos daño posible, con la cabeza de Bilda. Pero también lo tiene muy difícil la federación, porque eso de alguna forma es por su inmovilismo y por la no evaluación, a lo mejor, de lo que pasaba anteriormente, llega al punto que el análisis es a donde hablaba Angelito. Oye, ellas sinceramente demandan que el seleccionador sea de otra forma porque vienen de más éxito que el seleccionador, a lo mejor.
Bilda habla mañana en rueda de prensa, ¿verdad, Andrea?
A las 6:45 de la tarde. Bueno, entendemos que habla Bilda porque siempre que nos pasa la convocatoria de las ruedas de prensa dicen quién habla junto a Jorge Bilda, capitán o no, y solo hemos recibido la hora de la rueda de prensa.
Va a hablar, muy poquito.
Perdona, esa es otra. ¿Mañana ponen a una jugadora y al seleccionador juntos?
Mañana, es que no lo sabemos. Nos han dicho simplemente la hora y no sabemos.
Mañana, según mi información, habla el seleccionador nacional. Punto.
Si habla Bilda, solo. Acordaros que va a hablar muy poquito.
No, bueno.
Creo que no, Santi.
No va, titulares no va a dar, yo creo.
Vamos
¿no?
a esperar a mañana.
Pues vamos. Es que...
Hablará muy poquito. Sí. Silbará Paula.
Lo digo porque pienso, Juanma, que irá leccionado, evidentemente. Hombre, sabe a lo que va. No va a, va a hablar de todo menos de fútbol mañana, evidentemente.
A contar que no pasa nada, que ha estado vamos ausente. De este.
Pero es que Bilda no tiene a hablar. Es que en eso es el único que tiene razón la federación o quien sea. Es que, las que tienen que hablar son las chicas. Que son las que han creado todo.
No, y mañana tiene que hablar Bilda.
Sí, bueno, porque, perdona, es lo que decimos. Hablar, hombre, ¿qué piensa hacer? Sí, pero las que tienen que explicar por qué son ellas.
Si yo me entero que en este programa todo el mundo quiere que yo me vaya y yo vengo aquí...
Pero igual tenemos que hablar nosotros para explicar lo que queremos.
Pero yo también tendré que decir algo. Oye, pues mira, lo siento, me voy. O mira, os jodéis y me quedo.
Primero tiene que salir foto, Ángel y yo, diciendo por qué rajamos de ti y dar los motivos por los que no te aguantamos. Y luego Herrera te entrevista a ti. A ver cuál es tu reacción.
Y todo esto en medio de dos partidos. Que los partidos, Andrea, son clasificatorios.
No, total. Yo estoy mucho más interesada en escucharlas a ellas que a Jorge Bilda, porque al final eso es. Ellas tienen que dar sus motivos para que todo el mundo las entendiera y estoy segura que más de uno lo haría.
¿Sabes cómo echaron al anterior seleccionador? Que os decía yo que tenía mucho peso en esta decisión. Estoy convencido porque algunas de los jugadores que han estado, de las jugadoras que han estado detrás de esto, ya vivieron aquello con una carta pública y saliendo en todos los medios de comunicación, todas las jugadoras al unísono. En todos los medios de comunicación. Compáralo con lo de ahora.
Madre mía.
Es verdad que era un
era una algo historia totalmente distinta, evidentemente.
Exacto. Gracias. Eso hay que remarcarlo siempre.
Andrea, un beso, gracias.
Chao, Juanma, gracias.
Mañana hablamos, a ver qué tal está la rueda de prensa.
Por supuesto.
Hasta luego, adiós.
Chao.
Tienes que decir algo del Dux, ¿no? Que hay...
Bueno, sí, es
el
otro,
Dux es el equipo que...
Otro pollo que tiene la federación, del fútbol femenino a la...
Da igual, si no nos escuchan.
¿No nos escuchan?
En la federación no nos escuchan. Han dicho que ya no escucha nadie la radio.
¿Eso han dicho?
Sí, que ya la radio, que o sea, que podéis decir lo que queréis.
Que por eso salimos en la tele, entonces.
Sí, ¿no? Lo hemos puesto, hemos salido en 13 para que nos vean, porque dicen que la radio no se escucha.
Vale, ojo.
Siro.
Bueno.
Di lo que quieras, que no te van a escuchar. Puedes decir lo que quieras.
No, por eso. Bueno,
raja de Rubiales.
De todos modos, creo que ya...
Siéntete libre.
Ya con lo que he dicho antes, durante estos meses, yo creo que ya tienen bastante.
Vale.
Bueno, pues aunque no nos escuchen, hay que decir que hoy han tomado la decisión de, o la van a tomar, en este caso el juez único, de no inscribir al Dux en primera red.
Aclaramos, el verbo es desinscribir, no digamos expulsar, porque estaría mal dicho, porque la piel algunos en la federación, a pesar de que no escuchan la radio, la tienen muy fina. Así que no van a inscribir al Dux en la primera ref y su puesto lo va a ocupar el Talavera. Así que no va a haber una liga, un grupo de 19 equipos. Lo que han hecho es, barajaban la opción de aplazar toda la jornada, como quería, por ejemplo, el Deportivo de La Coruña.
Es una barbaridad.
Pero al final solamente aplazan el Dux Mérida y tres partidos de segunda ref, Talavera, Valladolid, Promesas y Zamora, que tendrán que esperar a ver qué pasa.
Es con una barbaridad que ahora el resto de los equipos tuvieran que esperar a que se pusiera el Deportivo y el Talavera al orden en la competición. Póngase los miércoles al orden de la competición.
El Dux, por cierto, esto va a acabar en los tribunales porque piensan que esto es una venganza de la federación contra el presidente del Dux, que recordemos que tiene denunciado a Rubiales en el CSD.
Caramba, qué coincidencia. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes de El Partidazo de la cadena COPE, radio, medio de comunicación sonoro que todavía vive en este año 2022? Somos los últimos de la Galia. Somos Asteris y Obelis, aquí contra los romanos.
Mira, pues dice uno de ellos, que las jugadoras no son nadie para pedir la cabeza de un entrenador, que así no funcionan las cosas, que este motín es una vergüenza. Os recuerdo que las mismas jugadoras que se quieren cargar a Jorge Vilda se cargaron hace solo unos meses a Lluís Cortés como entrenador del Barça, después de ganar el triplete. Por cierto, son exactamente las mismas. Si a Luis Enrique se le rebelan unos jugadores, los manda para casa. ¿Pero esto qué es? La que no esté a gusto, que no juegue en la selección. Pero esto no se puede hacer. Otro oyente dice, las eliminatorias solo las pierde Vilda. Ellas no perdieron. Aparte de cargar contra el seleccionador, podrían hacer un poquito más de autocrítica. Y otro oyente dice, en cambio, bochorno es que Vilda siga siendo el entrenador de la selección nacional y que fuese renovado antes de la Eurocopa cuando se sabía que había mucho caldo de cultivo en su contra. Y escuchad lo que nos dice este oyente desde muy, muy lejos.
A ver.
Hola a todos, El Partidazo.
Hola.
Un afectuoso mensaje desde 600 kilómetros al sur de Santiago, capital de Chile.
Hombre.
30 años que viví en España, me entretuvieron mucho y me siguen entreteniendo. Gracias a Internet hoy les escucho como si estuviese allá. Felicitaciones a todos. Y por favor, fichen al periodista finlandés, que como dice Cañete, ese es un periodista.
Pues vamos a fichar al finlandés para hacer
el tema. Hace de nada una noticia mundial. De nada.
Hola, Ángel, ¿has escuchado el mensaje?
No, sinceramente no, estaba contestando un WhatsApp y no.
Pabila, Ángel.
Es que no se puede estar a esto.
Bueno, estaba contestando mensajes.
Los oyentes son los más importantes.
Efectivamente. Cuando hablan los oyentes, todo lo demás se calla. Y más si hablan desde 600 kilómetros al sur de Santiago de Chile.
Si me ha pegado, le felicito.
No, te ha pegado.
Se ha cambiado.
Aquí estamos. Partidazo, cadena COPE, 12:37, esperamos que haya alguien al otro lado que estén escuchando.
Y si no, en podcast.
Y si no, en podcast o en algo. Pero a mí me tiene. O sea, me ha metido mucho miedo.
No, pues es una frase. Yo que apunto mucho las frases en un cuaderno que tengo. Lo tengo apuntado. Tengo al autor. Dos puntos, comillas. La radio ya no se escucha.
La radio ya no se escucha. No.
Digo, coño, mira, como con Avellán en el 2006.
La federación sí que ha estado en todos los medios de comunicación y en todos los titulares últimamente. Eso es verdad. A ellos sí se les ha escuchado.
Bueno. Esperemos que vuelvan a escucharnos, hombre, con mucha atención. Yo creo que en el Mundial sí nos van a escuchar, ¿eh? Ahí vamos a estar todos juntos y revueltos. Qatar es pequeño. En Qatar va a ser aquello, va a ser tremendo. Venga, vamos a seguir.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día. Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
La caries es una de las enfermedades más frecuentes del mundo. Llevar un estilo de vida saludable, evitando el consumo de azúcar, tabaco y alcohol, realizar una correcta higiene oral y visitar al dentista al menos una vez al año, hará que disfrutes de una mejor salud bucodental. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, pase. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la 11, eso sí que no puede ser.
Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones, no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y, si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 41, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo con Cañete, Mónica, Senabre, Siro, Roberto, Fouto, Arauz, Angelito, está todo el mundo. Estábamos comentando aquí ahora, Cañete, que no te creemos eso de que nunca habéis echado un entrenador. Lo siento, pero...
Me da igual lo que comentéis. No, da igual, pero es la verdad.
No, hombre,
tenga gana, imagínate, yo tengo ganas de que ese entrenador se vaya porque no me gusta, porque es muy malo, porque no juego con él y porque no vas a ninguna parte. Sí, muchas veces. Pero eso no significa que nosotros hayamos movido ninguna pieza para que se vaya. Esa es la realidad, yo no he vivido eso. Yo he vivido pues un equipo
con Koeman. ¿No se te pasó por la cabeza mover algo para...?
No, porque al Real ya había movido él la ficha, había hecho este fuera, o sea que yo ya estaba pues tranquilamente yendo a entrenar cuando podía, cuando me dejaban y ya está. Pero que lo que te quiero decir es que hay entrenadores que el mérito del entrenador es conseguir el compromiso del grupo.
Vale.
Oye, y a partir de ahí los entrenadores son buenos cuando consiguen el compromiso y malos cuando no lo consiguen.
Cañete, ¿tienes silla de youtuber también tú?
No, es que es youtuber.
Él tiene tengo... canal de YouTube. Muy seguido.
Voy a tener que pedir una de estas.
Es de gamer, ¿no? ¿Cómo se llama eso?
De gamer, no de youtuber.
No, esto es una silla que es una réplica de un bucket de competición de coches y esto es más antiguo que todos los gamers.
Estás muy cómodo ahí, estás muy cómodo, ¿no?
No, estoy muy cómodo, pero es que no tengo trípode y tengo aquí un libro, otro libro, una caja, otra caja para esto, el rollo este que has metido ahora con la televisión y tal. Hasta me he puesto
el rollo
y
todo.
Hasta me he puesto camiseta y todo. Mira la sudada que llevo.
Porque siempre entrabas en la radio desnudo de cuerpo, de cintura para arriba.
No, en verano sí, en verano sí.
Pues escucha una cosa, te voy a decir en serio.
En verano nosotros hemos pelotas,
dicho, nosotros, ahora te hablo en serio, te hablo en serio. Hemos dicho que esto es trasladar la radio a la pantalla. Tú no tienes que sentirte como eras hasta
no
ahora.
Se puede, no.
¿Cómo que no se puede? Si quieres hacer el programa sin camiseta, haz el programa sin camiseta.
Mis hijas entraban por aquí, no sé qué, y papá, mañana que a las 9 nos tenemos que levantar y yo esperaros que estoy trabajando.
¿Qué camiseta llevas? ¿Qué camiseta llevas? ¿Qué pone la camiseta? A ver.
Cañete Tower.
Cañete.
Mira.
Cañete Power.
Chula, ¿eh?
Ah, Tower. Toalla. La toalla de Gallete, okay. Vale, muy bien.
Sí, es que he visto que estaba Siro, que estaba Fouti, que estaba Alcalá. Sí. Digo,
el dibujo parece Oliver Kahn, ¿eh?
Necesito power. Necesito power. Es, el dibujo soy yo. Y Oliver Kahn es un gran portero. No hay ningún problema, Siro. Rincón.
Elena Condis, Barcelona.
Hombre.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo voy arreglada de cintura para arriba. Después ya bien. Chancla.
Vaya,
sí.
Vaya por
decirlo. De cualquier manera.
Pero qué forma de... Por favor, hombre. Vamos a ver si mantenemos un poco
callaos
las formas.
Todos, ¿eh?
Sí.
Sí.
No querías radio, no querías radio.
Sí, pero...
Ahí tienes radio.
Que la audiencia de 13 es otra cosa, ¿eh? O sea, no... No, esto no es Twitch, ¿eh?
Y creo así... que no soy la única, creo que no soy la única, porque si se levanta Senabre también sí, tiene mala pinta, ¿eh?
Yo no tengo problema de enseñar mis pantalones cortos.
Vale. Bueno, vamos a ir, vamos a hacer lo que se hacía en la radio, vale, cuando lo escuchaban, que es contar las noticias como si la gente no estuviera viendo absolutamente nada. Lo último, bueno, ¿quieres ampliar algo de lo de Jordi Alba, Elena?
Sí, lo que hemos contado, que Jordi Alba no quiere moverse, su voluntad es seguir en el Barça, cumplir su contrato, le quedan 2 años, le ha sorprendido la noticia del principio de acuerdo entre el Inter de Milán y el Barça, él desconocía el interés, y en el club lo que me dicen varias fuentes del Barça es que este interés del Inter de Milán sí existe, que ha habido algunos contactos, pero no creen que vaya a concretarse ninguna operación porque no ven a Jordi Alba predispuesto a una salida, aunque hay voces dentro de la directiva que consideran que podría reconsiderar su postura, recapacitar, porque ya no es titular indiscutible. Alejandro Valde le ha sentado en los 2 últimos partidos y puede llegar a ser, me decían, el tercer lateral izquierdo si finalmente mañana se concreta la operación Marcos Alonso.
Pero te iba a decir que en el club dicen que puede reconsiderar su postura, o sea, mañana puede... ¿Sí?
No, bueno, hay gente tienen... que... No, ellos creen que no va a salir y que Jordi Alba quiere quedarse y va a cumplir con su contrato al menos esta temporada, pero... Algunas personas dentro del club consideran que podría replantearse su postura tan contundente de quedarse. Hombre. Porque aquí no tendrá la condición de titular indiscutible como en los últimos años, como en los últimos 12 años.
Senabre.
No, que iba a decir que le quieren hacer entrar en razón o convencer. Pero vamos, es yo diría que es predicar en el desierto, es como lo de Piqué, ¿no? Que le dijeron vete. Si te quieres quedar, quédate, pero que sepas que no vas a jugar. Entonces Piqueres dice, no, yo me siento con fuerzas de convencerte, aunque traigas al mejor central del mundo. Y supongo que Jordi Alba debe pensar lo mismo, y está en su derecho de pensar lo mismo. Pero claro, el club...
Sí, pero cuando ya le han demostrado en la tercera jornada que dos días
de
titular, cuando si mañana llega Marcos Alonso, pues es, ¿merece la pena seguir luchando aquí contra corriente o me pongo a jugar en un equipo bueno? Pues el Inter es un equipo bueno. Y al Mundial y demás, ¿no? Otra cosa es a lo mejor Piqué, pues que no ha tenido esa posibilidad. Porque de primeras, cuando te sueltan esto, tú dices, pero yo me voy a ir aquí si yo soy mejor que estos, ¿no? Siempre piensas eso. Pero luego llega el momento de decir, sí, no sé si soy mejor o no. Ya empiezo a dudarlo, pero por el entrenador, que es el que cuenta, a mí no me pone. Y si no me pone un día, bueno. Y si no me pone dos, bueno. Pero ya no me ha puesto dos, el equipo ha funcionado fenomenal y a mí ya me empieza a entrar la ansiedad. Entonces vamos a ver qué pasa mañana.
3 meses de mercado. Y el último día, 24 horas, a un tío que ha marcado recientemente la historia del Barça, mejor lateral izquierdo que podemos recordar, le van a hacer esto, le van a empujar a irse.
Es que es cierto lo que dices, pero la historia está en que se han jugado 3 partidos de liga y ha sido suplente en los 3.
Titular en el primero.
Titular en el primero,
y
suplente en los otros
Xavi
2.
Le condenó al banquillo en los 2 siguientes cuando nunca le había sentado, nunca había sido suplente Jordi Alba con...
Y eso le nada a pensar hasta qué punto es una decisión deportiva. ¿O hay algo más detrás, interés económico, para forzar su salida?
Es que una decisión deportiva desde el momento.
Santi, de falta de respeto a iconos deportivos de club que le estás empujando a marcharse.
No tiene ninguna falta de respeto.
No, es una falta de respeto.
Aquí hay una decisión deportiva evidente, que el primer partido lo juega y lo juega muy mal, y su compañero juega los otros 2 y los juega muy bien. Esa es una realidad.
Un rendimiento deportivo por un pico bajo de forma.
Si Jordi Alba la estuviera rompiendo,
un pico bajo de forma no puede impulsar a echar del club como se le quiere echar en 24
horas.
No todos a la vez, voy a ordenar. Siro, que no has hablado. Siro.
Que digo que nadie lo está echando. O sea, nadie lo está echando. Él tiene un contrato y si al final decide quedarse, pues se quedará. O sea, pero que este año lo iba a tener muy difícil, ya lo sabía Jordi Alba antes de que empezara la temporada, y lo sabe Gerard Piqué, porque Xavi ha hablo con ellos y
yo creo que Jordi Alba no lo sabía. Xavi no fue tan directo como con Gerard Piqué al finalizar la temporada. De hecho, yo recuerdo en la gira de Estados Unidos cuando le preguntamos a Jordi Alba por su posible competencia, dijo: Alejandro Valde está preparado y puede ser el lateral izquierdo en un futuro. Es decir, él se sentía titular indiscutible. Ahora se ha visto en el banquillo y ve que se filtra que podría haber el interés del Inter de Milán.
Pero Elena,
yo creo que igual, no es la misma situación que la de Piqué.
No, igual no es la misma situación, pero lo que vamos a obviar entonces que porque tu información es la buena, que Xavi hablara con él. Pero lo que sí es verdad es que durante todo este verano, en los mensajes que han llegado, es que el Barça estaba buscando un lateral izquierdo.
Sí, claro.
O sea,
y que
uno de ellos era Marcos Alonso. Claro. Y se ha venido diciendo, entonces, blanco
Ciro,
y botella leche.
Pero el Barça ha buscado un lateral izquierdo cuando Xavi todavía veía a Alejandro Valde verde. Y ahora le ha dado la oportunidad en dos partidos y les ha sorprendido a todos.
Pero que si tenía Marcos, Elena, no era para ser reserva. Cuando tú fichas a un tío que viene del Chelsea, no era para ser reserva. Independientemente de que después, en vez de ser tercer lateral...
Para hacerle competencia a Alba.
Lo que está claro es que si Jordi Alba la estuviera rompiendo, estuviera en un momento de forma, nadie le querría poner en esta situación. Aquí el tema es que Valde...
Como ha pasado en otros años.
Claro, Valde ha jugado y ha jugado muy bien. Ha jugado mejor que Jordi Alba. Eso no es incompatible con lo que dice Roberto, que es cierto que es el mejor lateral izquierdo de la historia del Barça, probablemente. Pero una cosa, Sergio Ramos es de los mejores centrales de la historia del Madrid. Y cuando el Madrid decide no renovarle, lo aplaudimos. Qué bien el Madrid. Bueno, pues el Barça necesita tomar decisiones con sus vacas sagradas.
Vamos a cerrar el asunto del Barça con lo de Aubameyang, que tiene la mandíbula rota. Y esto forma parte de las consecuencias del asalto a su casa, ¿no, Elena?
Sí, tiene una fisura. A mí, por lo que me dicen, estará unas 3-4 semanas de baja, así que podrá regresar tras el parón. Y esto no debería impedir su traspaso al Chelsea. Es cierto, lo contaba Pedro Morata después de la primera reunión de la mañana. Se han roto las negociaciones, ha habido ahí una partida de ajedrez entre los dos clubes, pero ahora se están reactivando en una segunda reunión telemática que han mantenido. Mateo Alemany y el Chelsea confían en mañana poder cerrar su salida. Aubameyang está en casa, en Castelldefels, con su familia, a la espera de tener luz verde para viajar a Londres. Lo que pasa es que el Chelsea quiere incluir a Marcos Alonso, exigía esta mañana incluir a Marcos Alonso en la operación, y el Barça le ha dicho que no, que quiere que sean operaciones independientes porque les interesa más por el dinero del traspaso y por el fair play. Y mientras tanto, los agentes de Marcos Alonso han estado tanto esta mañana, casi 4 horas, como esta tarde también seguían allí en el despacho de Mateo Alemany, pendiente de cómo evolucionaba el tema Aubameyang, porque claro, ellos también quieren saber si se puede realizar esta venta para concretar la llegada o no de Marcos Alonso.
Gracias, Elena, un beso, hasta luego.
Déjame contarte también que Braithwaite, el Barça ya ha tomado la decisión de rescindirle el contrato. Me dicen que mañana van a hacer el comunicado de forma oficial, le van a pagar el finiquito. Y Dest, tenemos confirmado que se va a ir cedido al Milan, con opción de compra final de temporada por 20 millones, y van a asumir su ficha íntegra.
Gracias, adiós, hasta luego.
Adiós.
Pedro Morata, hola Pedro.
Hola Juanma, a todos, buenas noches.
Buenas noches. Creo que tienes alguna última hora.
Sí, sobre Aubameyang. Bueno, antes que se me olvide, para meterlo en el cesto de lo que estabais hablando de Jordi Alba, de las ganas que tiene el FC Barcelona.
Perdona, te estoy viendo con esas gafas, pareces Carlos Herrera un poco así, como tiene un aire a Carlos Herrera.
Sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Tienes un aire.
Señoras, señores,
me alegro, buenas noches. Dilo.
Estuve comiendo con él en Villaricos, un arroz maravilloso, que él es de buen comer. No, la verdad que
perdón,
estoy probando...
¿Tú qué porcentaje de arroz y de fumete hay que echar para que salga como te sale a ti esa hili, ese fina
a
capa?
A mí me gusta el arroz
muy seco, muy pegadito
y medio meñique de altura.
¿Y cuánto fumete es eso con la taza de arroz? ¿Una taza de arroz cuánto es?
Yo, Juanma, es que solo sé comérmelo, no sé hacerlo.
O sea, los que cuelgas tú no lo sabes.
Cocinar no ha cocinado en la vida, pero el pico lo tiene fino, ¿no? Tú eres el que tiene el pico fino.
No, Carlos, mucho mejor que yo, y yo le sigo para saber dónde va a comer él.
Bueno, vamos con las noticias,
sí, vamos.
Mi querido Pedro.
Que no se me olvide, 30 kilos, lo digo a efecto de más respeto, menos respeto, sin entrar en debates, pero que el FC Barcelona aliviaría muchísimo su salario, porque es que, no sé si lo sabéis, pero Jordi Alba son 30 millones brutos su salario esta temporada. Y sobre el tema de Aubameyang, esta mañana hubo una reunión muy tensa, telemática, que prácticamente se rompió la operación. Los agentes del jugador continúan en Londres y esta tarde, utilizando palabras textuales, han rescatado la operación. ¿Cuál es el problema? Que el Chelsea inicialmente hizo una oferta hace días, que ya lo contamos, de 15 millones de euros más 5 en variables. El FC Barcelona remoloneó para tratar de sacar más dinero y el Chelsea pues enfrió la operación. Ahora mismo, ¿cómo están las cosas, Juanma? El Chelsea ha ofrecido 7 millones y medio de euros más Marcos Alonso en propiedad. ¿Cuál es el problema? Que el Barcelona no quiere ahora a Marcos Alonso, no por nada, sino porque prioriza con el poco fair play que tiene el firmar un lateral derecho. Y impone el Chelsea que entre Marcos Alonso. ¿Cómo puede salir esta operación? Yo creo que el Barça, si el Chelsea llega a los 13 millones de euros más Marcos Alonso, creo que van a aceptar la operación. Eso se sabrá mañana, vale, por la mañana.
Vamos rápido, que vamos, sí, abiertamente contra lo que decía García.
Vale, a ver, vamos allá.
RDT, ¿alguna última hora?
Sí, ha estado esperando hasta última hora los agentes a ver si el Sevilla definitivamente hacía un movimiento, que no lo ha hecho. El United, como no ha salido Cristiano, tampoco. El Chelsea, como está centrado en Aubameyang, de momento tampoco. Y hoy el Fulham ha hecho un movimiento firme por el futbolista. ¿Qué ocurre? Que el jugador está esperando a ver si le sale una oferta mejor de la Premier. También han contactado con él Aston Villa, Leicester, Everton, Galatasaray y Fenerbahce. Vale, cuando el jugador tenga una oferta concreta, que la que más concreta tiene en este momento es el Fulham, la trasladará al Español, que parece que acepta que tendrá que ser una salida con cesión, no con venta.
Que no espere mucho, ¿eh? Que no espere mucho. Y la última, lateral izquierdo del Getafe. ¿Va a fichar un lateral izquierdo?
Sí, están intercambiándose documentación ya, porque lo de Lato se les ha caído. Están intercambiándose documentación con Jordan Amavi, que es un lateral izquierdo francés del Olympique de Marsella, que ha jugado poco. Y esta es una opción que tiene ahora mismo el Getafe, porque necesitan firmar un lateral izquierdo. Que no se me olvide decirte que se ha confirmado, como has dicho en el encabezamiento, la llegada de Munir al Getafe. Le ha rescindido el contrato el Sevilla y por lo tanto firma en el Getafe una temporada. El Elche se ha metido por medio cuando ya estaba cerrado Abde con Osasuna, con acuerdo con Osasuna y con el FC Barcelona. Ha ido el presidente del Elche a Elche, donde vive la familia de Abde, y los ha convencido para romper el acuerdo que tenía con Osasuna. Y Juan Mata, ojo, porque el Valencia hace dos días, Corona, llamó al padre de Juan Mata, que es su agente, y le dijo que si le lograban liberar suficientes fichas, que ellos tenían interés, que les esperara, que tenían interés en firmarlo. Pero ya tienen fichas liberadas, porque se ha ido Soler, se ha ido Rassi, se ha ido Brian Hill, va a venir Illaiz Moriba cedido, porque les cuesta más barato que Denis Suárez, y ahora pueden tener fichas libres. Así que Juan Mata está deseando que el Valencia le concrete una propuesta, porque le encantaría volver al conjunto valencianista.
Ojo a Mata mañana, ¿eh?
Sí,
también,
pero
¿eh?
Esa gente libre Mata, ¿no?
Sí, Pedro, esa gente
sí,
libre.
Podría... Puede firmar después. Sí, después podría después firmar.
Ah,
sí,
vale,
sí.
Vale. Bien, sí, bien, Pouto.
Podría firmar después del 31.
¿Hasta qué punto Corona manda ahí en la decisión?
Bueno, no tenemos tiempo ahora de analizar los mandos, la cadena de mandos en el Valencia. Gracias.
No pasa, a ver si lo van a firmar o no.
Gracias, Pedro. Mañana en COPE Valencia te informas a las 3 de la tarde.
Gracias.
Hasta luego, Pedro.
Adiós. Hasta luego. Buenas noches a todos.
Buenas noches a todos. Guillem Balaguer. Hola, Guillem. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal?
¿Dónde estás?
En Palamós, en la Costa Brava.
Qué bonito.
Hombre, día buen sitio.
Oye, las gambas. ¿Cuánto tiempo hay que tener las gambas en la sal para que no queden...?
Vas a contrarreloj, pero las cosas de cocina...
Vuelta y vuelta, un momento, ¿no?
Sí, ya está.
Qué bueno. Oye, cosas de la Premier. Cristiano, ¿se queda seguro en el United? Lo ha dicho Ten Hag, que la plantilla es esta. ¿Eso quiere decir que mañana es imposible que haya una sorpresa con Cristiano?
Se queda, lo han intentado colocar. Que sepamos, Jorge Méndez ha hablado con el Bayern Múnich, con Atlético de Madrid, el Chelsea, Barcelona, el Nápoles, el Olympique de Marsella, el Sporting de Lisboa, y nada, no salió. Lo que se queda es un jugador que sabe lo que es la élite, no disimula nada cuando lo que ve es mediocridad. Nadie, siempre ha sido así, no ha cambiado nada, pero ahora piensa que con 37 años es más importante, o se le debería respetar más de lo que se le está respetando. El nuevo entrenador Ten Hag pensó, puedo utilizarlo, y luego pensó, no, mejor que se vaya. Y hoy ha dicho que se va a quedar, pese a que ha intentado salirse. es un jugador que ahora mismo están saliendo un montón de historias de cómo se ha comportado dentro del vestuario, cómo se reunió, cómo junto a un grupo de amigos tipo Varane y Pogba y se reunió con el entrenador anterior, Rangnick, para decir, Maguire tiene que salir del equipo. A lo que Rangnick contestó, cuando Maguire esté aquí, se lo digas a la cara, pues igual me lo pienso. Y así, yo siempre he pensado en él y creo que insiste en esa idea. Se queda de momento, no hay otra salida.
Vale, el mercado que ha sido multimillonario en las últimas horas, lo de Anthony, lo de Fofana, tremendo, ¿no?
Sí, Anthony, 22 años, viene del Ajax, le costó 27 millones al Ajax, se lo vende por 100 millones, estaba desesperado por tenerlo desde principios del verano. Se está trayendo un montón de holandeses o gente que ha estado en Holanda, tipo Lisandro Martínez, que estuvo en el Ajax, Eriksen, que también jugó en el Ajax, el lateral izquierdo Tyrell Malacia. Está cambiando la cultura del club y también las caras para jugar como quiere que juegue en él. Y luego, efectivamente, has hablado ya de Wesley Fofana, que es un jugador buenísimo, 21 años, pero es un fichaje arriesgado porque jugó solamente 7 partidos la temporada pasada. Pero, ya ha dicho Gary Lineker, que es el joven defensor con más talento del mundo. Y el fichaje de Fofana supone 1.900 millones de euros que se ha gastado la Premier ya, superando el récord anterior de 1.650 millones del 2017. Y esperamos que pasen mañana porque yo creo que van a caer algunos más.
Sí, ¿eh? Mañana puede estar bien el mercado. Y lo último, lo de Pogba. El culebrón Pogba, que es peculiar todo lo que está pasando con este asunto.
Es para una serie de Netflix, está claro. Se destapó el asunto, como contaste la semana pasada, cuando Matías, el hermano mayor de Paul y exjugador del manchego Ciudad Real, por cierto,
¿sí?,
publicó un vídeo enigmático en sus redes sociales. Venía a decir que pronto ofrecería grandes revelaciones referidas a Paul, a Rafaela Pimienta, que es la heredera profesional de la gente de Mino Raiola, y de Kylian Mbappé. Bueno, lo que se ha destapado es que para que Mbappé, musulmán como Pogba, cayese lesionado, Pogba acudió a un morabito, que es un líder espiritual que suele tener un gran poder de decisión y respetado dentro de las tribus africanas. La familia de Pogba es de la República de Guinea. Y algunos de estos morabitos practican brujería. Pues según Matías, esa brujería que va en contra de la creencia musulmana la utilizó Pogba para intentar lesionar a Mbappé. A 2 meses del Mundial, la prensa francesa viene a decir que la cosa está complicada, que no ven a los dos jugando juntos. Ya veremos cómo se soluciona eso. Y hay más, como parte de ese chantaje que supuestamente está sufriendo Pogba. El pasado marzo, durante una concentración de la selección francesa, fue a visitar a su familia en las afueras de París y cayó en la trampa de 2 amigos de la infancia. Fue intimidado por unos encapuchados que llevaban fusiles de asalto. Los chantajistas exigieron 13 millones de euros, 3 de ellos de entrega inmediata, como pago por servicios prestados en el pasado. Una protección, la llaman protección discreta, a Pogba y a su familia. Pogba, con urgencia, intentó retirar 3 millones, su banco rechazó la operación, pero sí pudo obtener 100.000 euros que entregó a los extorsionadores. A continuación declaró a la policía que se sintió amenazado y firmó un papel en el que se comprometía al pago de la cantidad. Esto es importante, porque según Pogba todo esto es un complot en el que participa también su hermano Matías, pero su hermano Matías dice que la cosa es más complicada que todo eso y que Pogba realizó los pagos sin coacción.
Perdón, Guillem, ¿el dinero se lo reclaman por qué? ¿Que presuntamente qué había hecho Pogba para que esta gente tuviera en su poder esa capacidad de coaccionarle?
Bueno, dicen que apoyaron a Pogba desde su infancia, le ofrecieron una protección discreta a él y a su familia y que a cambio no recibieron nada y que es hora de cobrar. Es como lo explica Pogba, por cierto. Esto es importante porque todavía la historia no está clara. Porque lo que dice Matías es, y ahí continúa el misterio, en otro vídeo dice, el público se enfada y acusa traición al hermano mayor, que es él, Matías, sin saber nada. O sea, el hermano mayor se ha visto obligado, cuenta Matías, a hablar públicamente porque corre el riesgo de perder la vida o la libertad por culpa de su hermano menor, o sea, Paul, que lo quiere muerto o preso. Pero bueno, no es más bien el hermano pequeño, dice, quien le habría traicionado.
Oye, espera, Roberto Morales, tú fuiste compañero en el chiringuito de Matías Pogba.
Sí, sí.
¿Y sabíais de esta mala relación?
No, al revés. Siempre entre los hermanos ha habido una gran relación y... Bueno, es un tipo súper jovial, súper cariñoso, súper cercano, siempre se ganaba a la gente con mucho carisma, y nos acercaba mucho a Paul, además. O sea, en cualquier comentario que hacías con él fuera del directo, te ponía rápidamente en contacto con su hermano. Había una relación estrecha.
¿Ah, sí? La versión que yo he leído, y eso Guillem lo sabrá mejor, o los que estáis ahí, es que todo el desencuentro entre ellos dos viene por la muerte de Mino Raiola y la posible intención del hermano de quedarse con cosas de las que hacía Mino, ¿no? Y que Paul Pogba no lo permite, ¿no? Y le da...
Ya, sí,
yo lo digo porque es normal que en el chiringuito fueran muy amigos,
sí,
¿no?
Claro, claro.
Porque no había pasado esto todavía.
Ya. Joder. Muy bien, Guillem. Pues mañana hablaremos con el cierre de mercado también en Inglaterra, a ver qué noticias y qué bombas nos cuentas, ¿de acuerdo?
Estaremos pendientes. Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
¿El mercado de la Premier se cierra una hora antes? ¿Puede ser?
Pero si tú eres el experto.
Pero una hora después.
Se cierra a la 1:00 a.m.
Eso es.
Española. ¿Sí? Pues a la 1:00 a.m. se cierra Inglaterra. Mañana, entonces, hay que estar pendiente hasta la 1:00.
Sí, claro, es que...
Pues va a ser un se día está complicando la cosa.
Va a ser un día de locos mañana.
Un día de locos. Mañana juega España de baloncesto, ¿lo sabéis?
Sí.
Siro,
a la 1:30.
Sí. 1:30.
¿Dónde lo comenta Siro?
Sí. No lo comento, no.
¿No te ha llamado Suancar?
¿En serio?
¿De verdad?
No me ha llamado. No.
¡Suancar! ¿No está Suancar? pues es el jefe de deportes.
Igual ha colgado.
Pilar Casado, Pilar.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas.
Pilar siempre está.
¿Qué tal, Pilar? ¿Por qué no habéis llamado? Ah, ¿está Suancar ya? ¡Suancar!
Sí,
aquí estoy también. Buenas noches.
Buenas noches. Ahora sí. Suancar, ¿qué tal? ¿Por qué no has invitado a Siro a tus retransmisiones de baloncesto?
Porque me habían dicho que iba a estar allí en Georgia o aquí en
Georgia. Iba a estar. Voy a la segunda fase.
Muy bien. ¿Dónde estáis? ¿En Tbilisi, en la capital, o dónde estáis?
En Tbilisi, efectivamente, en la capital.
Capital de Georgia. ¿Y qué tal? ¿Estáis contentos?
Pues muy contentos, sí. Porque creo que un Eurobasket es absolutamente una competición en la que España suele dar buenos resultados. Uh-huh. Y a partir de ahí, en este Eurobasket, aunque tenemos menos equipo en cuanto a potencial de lo habitual, creo que España va a ser capaz de hacer un buen papel.
Son las 3 de la mañana allí, las 3 y 6, con la mano en el corazón. ¿Estabais durmiendo?
No he dormido ni un minuto. No sé, Pilar.
Yo sí me he quedado dormida como 10 minutos. De hecho, he puesto la alarma, ¿eh?
Ah, vale. No, me parece bien. Si es que a las 3 de la mañana es lo lógico. ¿Y qué ambiente palpáis para este europeo que arranca mañana?
Mira, primero, a nivel deportivo, me parece probablemente el mejor Eurobasket de los últimos 2-3, porque llegan grandísimas estrellas. En otras
dices series, en general, no de España, sino en general, ¿no?
En general. Luego, en la ciudad, la verdad es que está revolucionada. Yo esta tarde, por cierto, era la inauguración oficial y hay muchísimo ambiente. Es verdad que Georgia, bueno, pues cada vez es una selección que funciona mejor.
Perdón, Pilar, más... a mí me encantó la ciudad. A mí la ciudad me parece una ciudad preciosa.
Sí, es una mezcla entre Europa y Asia,
sí.
Entre la religión ortodoxa y la musulmana. Es una ciudad bastante grande, estamos hablando de 1 millón o 1 millón y pico.
Sería la tercera mismo, ciudad en España, ¿eh?
Ostras, sí.
Ahora mismo estamos metidos en una ola de calor, que no es tampoco normal. Tiene cosas que ver. Yo me he dado una escapadita en eso que iba a la fanzón a la inauguración oficial. He estado viendo la catedral de Tbilisi, que es como dicen los georgianos, Tbilisi, y es una ciudad llena de vida, no para, ¿eh?
Sí,
o sea, es de las ciudades que apenas duerme.
Perdona, estamos hablando del europeo, sí.
Sí, y luego, dentro de la selección, quiero que escuchéis a Sergio Scariolo, porque venimos de 20 años en el que hemos contado los campeonatos por medallas, y es verdad que el objetivo de las medallas está más lejos, porque estamos en pleno relevo generacional, porque ya hemos jubilado a todas esas estrellas de año 80, año arriba o abajo, y Sergio ha hablado de los objetivos en este campeonato. Quiero que le escuchéis.
Tenemos una situación general donde sería estúpido centrarse en el resultado, en qué va a hacer, dónde llegaremos, en la comparación con lo que éramos antes. Esa sería una lectura realmente muy pobre.
Está el seleccionador con la cabeza puesta en una cosa y es poder llegar, porque la clasificación para la Copa del Mundo del año que viene está prácticamente en el bolsillo, habría que cerrarla con una victoria más en las ventanas, pero se está pensando en un objetivo y es tener una muy buena selección a nivel de competición para los Juegos de París de 2024. De ahí que, bueno, pues él sabe, no es el equipo, lo ha dicho, con más talento que hemos tenido en los últimos 20 años, el objetivo de las medallas está lejos, tiene que ir partido a partido porque no te puedes permitir otra cosa. Y porque es que la selección te da para lo que da. Tienes 7 jugadores que no han jugado una competición de este calibre. Claro. Y por tanto, bueno, pues es muy prudente. Luego ya sobre el parqué veremos, ¿no? Pero es muy prudente el seleccionador.
A ver, Suáncar, Pilar, Siro, vamos a hacer la porra de este europeo para vosotros. ¿Cuál va a ser la final del europeo? Siro.
Yo creo que la final puede ser Eslovenia-Serbia. Es que depende. Tendría que mirar cuáles pueden ser los cruces también en cuartos de final y en semifinal. Pero te doy los 3 posibles medallas. Yo creo que pueden ser Eslovenia, Serbia y la tercera medalla entre Lituania y Grecia. Pero yo apostaría, si no se tienen que cruzar antes, Eslovenia-Serbia como la gran final.
Vale, pues venga, vamos con medallas. Medallas, Suáncar.
Hombre, yo diría Eslovenia, Serbia y, por dar una sorpresa, Alemania, porque juega en casa. De todas maneras, España se lo va a jugar todo en octavos de final y si es capaz de pasar esa ronda en la que puede encontrarse con Lituania, con Alemania, precisamente, yo creo que puede estar entre los 4 mejores.
Es que se juega en varios países, ¿eh? El europeo, porque están en Georgia, España, pero efectivamente hay partidos en Italia, partidos en Alemania...
Y en la República Checa.
Pilar, tu medallero.
Yo creo que está en la cabeza de todos Eslovenia, no sé en qué orden. Eslovenia, Grecia, Serbia. No me voy a dejar nunca a los franceses, porque me parece que tienen un equipo bastante competitivo. Y luego
estoy
quiero
contigo,
ver al resto.
Pilar, a mí se me ha olvidado un poco Francia y me parece...
Mira, Parra me manda ahora Serbia, Eslovenia y Francia.
No, sí, yo Francia.
6 medallas van a dar 6 medallas.
No, pero es porque Francia, no olvidemos, creo que es subcampeona olímpica, ¿no?
No, tú has dicho 6, sí. Es verdad.
Y España es campeona del mundo, recordemos.
Claro, claro. Bueno, sí.
Era otra España.
Otra España.
Vale. Cañete, ¿quieres dar el medallero o mejor no?
Sí, lo voy a dar. Serbia no, se va afuera.
¿Sí? No, dime los que sí, no los que no.
Grecia, Eslovenia y Francia.
Grecia, Eslovenia y Francia. Senabri, sí. Que se me había olvidado que tú eres un...
Eslovenia, no, si yo de baloncesto FIBA sé mucho menos que los que están ahí, ¿eh? Pero Eslovenia seguro, Francia seguro y los demás no tengo ni idea.
Vale, perfecto. ¿Y España? ¿Hasta dónde va a llegar España, Suáncar?
Si pasa octavos, que creo que sí lo va a pasar, semifinales.
Si pasa octavos, semifinales. Joder, qué frase. Sí, porque, me contestéis. Es que son frases octavos... muy raras, tío.
¿Sabes, ¿sabes qué pasa, Juan Maquet?
La rareza es que el Atlético de Bilbao no está en este torneo. Pero a partir de ahí yo te diría que los octavos de final se cruza España con un grupo muy complicado. Cualquier rival te puede eliminar.
Vale.
Pero a partir de ahí yo creo que todo va a ser un poquito más sencillo.
Vale. Pilar, ¿España hasta dónde?
A mí el cruce de octavos me parece terrible.
Vale, o sea, hasta octavos, hasta octavos.
Es muy difícil.
¿Senabre?
No, yo soy muy pesimista con España, pero lo único que puedo decir es que hay otras competiciones en las que también lo era y acabaron o ganando o llegando muy lejos. O sea que voy a dejar la puerta abierta, pero lo más normal es que caigan a las primeras de cambio. Para mí.
Sí, no.
Yo cuartos de final creo que va a llegar.
¿Cañete?
Semifinales.
Vale.
Totalmente de acuerdo.
Pero
totalmente,
si no lo has puesto en medalla, no lo has puesto en medalla.
No, es que no tiene medalla.
Claro, pierde semifinales cuarto. Sí, vale, sí. Claro. Muy bien, Pañete, muy bien, muy bien. Vale, Pilar, Pilar.
Sabéis todo vosotros.
Suáncar,
todo.
Mañana os escuchamos. ¿Desde qué hora y por dónde?
A la 1 en toda la red de emisoras de frecuencia modulada.
Sí.
Y estaremos además, entre otros comentaristas, con Anicet Labodrama, que es un experto del básquet georgiano.
Un histórico, un histórico. Sí. Pues ha sido un placer contar con vosotros aquí en la radio, Pilar y Suáncar.
No te vamos a engañar, nos vamos a dormir, ¿eh?
Sí, pero separaditos,
bueno,
¿eh? Separados.
Me voy a quedar un ratito más.
Un ratito más, escuchando el partidazo, ¿verdad, Suáncar?
Sí, lo he escuchado, ¿eh?
Sí.
Se puede ver también si quieres, ¿eh, Suáncar?
Por cierto, Suáncar, sí. Que tienes que tardar en venir porque empiezan las obras en el despacho en breve, ya no... Te lo van a tirar todo, me dijeron hoy.
Precisamente por eso voy a tardar menos.
Sí. A ver lo que aparece ahí en los cajones, porque tienen miedo de empezar los obreros. Un abrazo.
Bien. Hasta luego.
Otra, Juanma.
Gracias, hasta luego. 1:13, la vuelta y ojo, luego viene el Grupo Risa.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Vamos a cerrar rápidamente con la vuelta, conexión con Eri Freddy y con Kike Iglesias, que están ¿dónde? Hola Eri, hola Kike, muy buenas.
En Aguadulce, en Roquetas, en Almería.
Ah, hombre, buenas noches. Ahí estuve yo con Lama, un final de etapa, hace muchísimos años.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Con Lama.
Pues nosotros estuvimos en el
cuando narra, narraba el final de etapa.
Vale, pues ya yo
Lama narra ciclismo.
¿Narra? ¿Lama?
Sí,
sí, sí.
Manolo narra, ¿eh?
¿Quién está silbando?
Yo.
Cañete, vaya noche que te nochecita.
No, era la sintonía de la vuelta de los años 90, que era cuando molaba.
A ver, ¿cómo era?
Que le has dicho que se comporte como si estuviera en casa. Entonces,
azul y negro.
Joder, macho, eres más antiguo también tú que
la sintonía que los balcones.
De la vuelta. Sí, sí, es verdad que era la sintonía de la vuelta. Bueno, Kike, Eri.
La mejor música ya está hecha, acordaros.
Sabes de todo también tú.
Pero me han contado eso una vez, con la frase.
Venga, Eric, Kike, que esto o te tiras o no hay manera, ¿eh?
Ganó Kaiden Grove su primera victoria en una grande, australiano del Bike Exchange, para darle sentido al trabajo del equipo y una alegría porque el Bike Exchange ha sido uno de los afectados por los 5 positivos de COVID que han sacudido un poco la mañana, Kike.
Sí, porque se ha ido para casa el 5º de la general por COVID, Simon Yates, también el 9º Pavel Sivakov y varios corredores del equipo Ken Pharma. Así que nada, mucha precaución porque cada vez quedan menos ciclistas.
Y se cayó Julien Alaphilippe, el bicampeón del mundo, se retiró con gestos de dolor en la cabeza del húmero y en la zona del hombro derecho. Y mira, al final hicieron pruebas en el hospital de referencia. No tiene ningún hueso roto según las primeras radiografías. Le van a hacer más mañana en Bélgica, pero de momento solo tiene una dislocación del hombro.
Vale.
Y ahora nos vamos a Estepona, Peñas Blancas, el puerto de primera categoría. Se arranca desde la playa y para arriba 19 kilómetros, así que otra vez los de Benepool, Roglic y Ayuso más y compañía, a ver quién gana.
Pues escuchad esto, porque precisamente el Grupo Risa hoy tiene que ver con la Vuelta a España, porque Belda ha llamado a un supermercado para reservar comida. Mira, mira.
Sí, dígame quién es.
¡Supermercado Morales!
Sí, ¿quién es?
Hola, buenas tardes. Mira, soy Vicente, te llamo de la Vuelta a España, que ya sabes que la Vuelta a España está por la zona en el día de hoy.
Sí, lo sé.
Y nos han robado toda la comida en Totana. Necesitamos hacer una compra buena.
Dígame. Va.
Ya verás la compra. Whisky Dick, lo meten todo. Gracias, Eri, gracias, Kike. Hasta luego.
Pronto llegarán las etapas más exigentes, vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es el nuevo Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprin en tu herbolario o centro especializado. Y ahora de regalo llévate una funda impermeable y táctil para móvil. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Espera, Arauz, espera.
Quiere 30 tenis, segundos, Angelito.
30
rapidísimamente.
Segundos.
Quiero ha ganado Pablo Carreño, es el primer español en tercera ronda, a Bublik. También ha ganado partido de ayer Carballés a Munar. Se va casi a punto de hacerlo al quinto set Davidovich ante Fuksovic. Y mañana, 7 españoles, incluido 8 de la tarde, en directo en tiempo de juego, Alcaraz, Coria, el argentino. Y a las 3 de la madrugada toca trasnochar otra vez Rafa Nadal ante el italiano Fognini.
Ya llegas justito, ¿eh? A la 1:17 ya cuesta.
La lengua
ya,
la traba.
Ya es el quinto set para ti.
Y ayer a las 6 de la mañana estaba viendo tenis.
Sí,
bueno,
sí.
Tú
eres el que más trabajas. Pues ¿sabes dónde estaba yo a las 6 de la mañana?
Durmiendo.
Efectivamente. Muy bien hecho. Que es donde hay que estar a las 6 de la mañana. El que no esté durmiendo tiene un problema. Venga.
Y os doy una buena noticia. La Premier, el mercado, cierra mañana a las 11 hora británica. Sí.
O sea, a las 12 horas españolas.
El que
cierran todos a la misma hora.
Escocia no. Escocia,
a mí me sorprende que lo hayas dicho porque tú eso ya lo habías contado.
No, Escocia cierra a la 1.
Ah. No, pues si Escocia cierra a la 1.
Escocia como si quieres cerrar a las 1. Escocia dile que lo dejen abierto. Que no vamos a ir. Ay, Dios mío. Venga, mensajes que se tienen que ir los comentaristas.
Mira, decía un oyente, Jordi Alba ha sido buenísimo, el mejor. Y también Marcelo y Roberto Carlos, pero su tiempo ya pasó. Gracias. Correcto. Por todo y que juegue Valde, que ya le da 1000 vueltas. Nadie va a decir que Jordi Alba sale en todas las fotos desde hace años. Es un buen atacante, pero un mal defensor. Lo que tenían que hacer Piqué y Alba es juntarse con los que no juegan y pedir que echen al entrenador, ¿no? Otro oyente dice, para mí el descarte tendría que ser Ferran Torres. Es un fichaje muy absurdo y muy caro para ser un descarte del City. Y
no, además, soy yo, no he enviado yo el mensaje.
Y además tiene mucho más gol Aubameyang, dice este oyente, Dani. Y escucha, sí, sí. Juanma, lo que te dice este oyente.
Vaya. Vamos, Castaño, si todos los colaboradores que hay ahí quieren que tú te vayas, no te sacan ahí ni la Guardia Civil. Vamos, eso ya te lo digo.
No, no.
Antes les echas tú a todos.
Hombre, no tengas dudas.
Al señor Barragán, para comentar.
¿Barragán se murió?
No.
¿No? ¿Sigue vivo?
No, lo entrevistamos en Colgados del Aro cuando la pandemia entrevistamos al señor Barragán.
Es que no me acuerdo.
Hostia.
Comprende. Comprende.
Mira, no sabía yo eso, Senabre.
Sí, hombre. Yo
hola,
era
buena, noche, buena noche, buena noche, buena noche.
Yo veía, no te rías, que es peor, hombre.
Sí, buena noche, buena noche, buena noche, buena noche.
Bueno, es que es un gran ejecutivo de publicidad. O sea, Alfonso Arús lo descubrió.
Ostras,
porque,
no
porque les hacía la, bueno, les hacía, les, entre comillas, les vendía la publicidad al programa. O sea, es un publicista de los,
qué
de
curioso,
los importantes.
Ostras.
Sí, sí.
Ah, pues oye, un saludo para Barragán. Yo, mira.
Después de matarlo, un
saludo. Yo me quería matar, pero.
Que en paz descanse. Está vivo. Que en paz descanse a las 6. Está durmiendo siempre.
Gracias a todos, compañeros. Llega el Grupo Risa. Adiós.
Adiós.
Hasta luego.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Fiesta, ey. Fantástica arroba Grupo Risa COPE.
Ey.
En directo, ¿cómo estáis, hombre?
¿Qué tal, Joma?
Bienvenidos, bienvenidos a esta casa. Bienvenidos a esta casa.
Bien hallado, bien hallado.
Sí, señor.
¿Qué ganas teníamos?
No,
¿qué ganas teníamos?
Sí, tenéis muchas, sí, sí.
Sí, porque además queríamos entrar la semana pasada y tú dijiste, no, pues tiene que ser.
Hay que ser capullos. Hay que ser capullos, ¿eh?
No, ¿sabes lo que pasa? Que estábamos cada uno en una punta. Estamos.
Sí, aparte ahora en la radio ya sabes que es imposible hacerla.
Claro, es que eso es lo que
pasa. No como ahora que estamos todos juntos aquí en el estudio, ¿verdad?
Estábamos en Tanzania tapando agujeros que dejan otros.
Buenas noches.
Buenas noches. Serra, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí estamos. ¿Tuviste la entrevista que me hizo Alberto Herrera en verano?
Sí.
Él dijo, claro, ¿verdad? Que, sí. Qué buen chaval, ¿eh?
Buena gente.
Buenos colegios que hay.
Y
ido,
buen periodista.
Sí. Bueno, estamos. ¿Qué tal te ha ido este año?
Bien. Vamos a empezar el repaso, ¿vale?
Venga.
Vamos a empezar, venga. Vamos. Cadena COPE, tiempo de juego. Español Real Madrid, Poli Rincón sacó su bola mágica para predecir el final del partido a 10 minutos del final cuando iban 1-1 y pasó esto.
Pues no lo veo, macho. No lo veo.
Que no lo veo.
No lo veo.
¿Se te ha ido la tele o qué?
No, la tele está funcionando magníficamente bien. El que no lo ve soy yo.
¡Benzema, gol! ¡Y gol, 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 gol! ¡De Messi a Benzema!
Y no lo veía, ¿eh? No lo veía. En tiempo de juego, Valencia Atlético de Madrid, ojo a Petón, justo antes del gol de Griezmann.
No, tampoco se ha merecido Griezmann, que lleva dos goles, uno contra el Rayo Majadahonda, en 17 meses, tener muchos minutos.
¡Solo Griezmann! ¡Mira Petón! ¡Griezmann! ¡Chuta! ¡Gol, gol,
vamos!
¡Gol, gol, gol, gol!
¡Viva
gol,
la contradicción!
¡Gol, gol, gol del Atlético de Madrid!
Ahora pegan uno.
¡Griezmann!
La verdad es que no aprendéis.
Lunes, mismo partido, Cañete y Morientes resumieron así en la primera parte.
Sin embargo, el Valencia, y empiezo ya con Santi y con Moro, teniendo menos jugadores y menos equipo y menos plantilla, pues está jugando mucho más de lo que yo esperaba.
Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que el Valencia se puede destacar que todo el mundo dignifica la camiseta.
Venga a hablar.
No es una cuestión de que falte.
Y venga a hablar, Cañete. Venga.
Y a nivel defensivo, Correa lo mismo. Pues tenemos ese problema. Una falta en general de talento muy grande en la plantilla del Valencia. No tenemos.
Oye, que Morientes
talento.
También cobra por comentarios.
Sí, perdón.
A mí me ha gustado la primera parte, venga. Sí.
Qué grande.
No cobre mucho tampoco.
El número de la suerte, Masilla, que empieza.
Qué grande.
Bien Morientes, ¿eh? Bien Morientes.
Sí, sí, sí.
A ver, Sauquillo en Radio Marca, directo Marca, el lunes se hace un lío con el aeropuerto de su propia ciudad de Valencia.
Sí. 2:10, 1:10 en Canarias, hasta ahora tendría que formar el corrillo, estoy a puntito de hacerlo, pero la cosa va de aeropuertos. Aterrizo en el Prat, igual que cojo el puente aéreo y repaso la actualidad del Barça, me voy hasta Paterna, Valencia. Cavani, que ilusiona y mucho, la parroquia de Mestalla. Hola, Luco Cortés. Paterna, uy, lo diré.
Manises,
mira que soy allí, estoy loco.
Exacto.
Manises, ¿qué tal, Luco? Buenas tardes.
Aeropuerto de Paterna.
Efectivamente.
Donde nuestra unidad móvil aérea ha tomado tierra para recoger al bueno y grande de Abraham Olano.
Tiempo de juego, 22 de agosto, conexión con Eric Frade para resumir la etapa del día de la Vuelta. Se oyó un estornudo. ¿De quién?
Frade, muy buenas. Hoy ha habido varias caídas, no sé si por el recorrido o no, se ha ido para casa Michael Booth, un ciclista que estaba llamado a ser muy importante en esta Vuelta a España y que yo estoy seguro
perdón,
que hubiera conseguido.
¿Quién ha estornudado así? Aguas, ha sido tú, ¿no, Tomás?
Dime.
¿Has estornudado?
Yo apostaría por Tomás, sí.
Yo también.
¿Quién ha sido? No lo dice el que ha sido, ¿eh?
No
lo
yo
dice.
No, descártame.
¿Albelda, tú?
Yo lo juro por, vamos, por lo que quieras que no he sido.
Rico.
No,
sí, al final voy a ser yo, que era el que estaba hablando.
Sí. Heriberto Frade.
A ver, este es un clásico, Teledeporte, sí. En el Tour 2021, durante las retransmisiones de Carlos Andrés y de Pedro Delgado, mensajes de los telespectadores, pues totalmente con, claro, sí, con haters.
Controleo.
Mira, ¿qué paja me he hecho preguntas, ¿qué sueles desayunar tú?
Bueno, pues miren a Mianor, nos dice aquí, ¿hasta dónde puede llegar Pello Bilbao? ¿Creéis que podría hacer un...
Venga, Mianor.
Eso es del Atleti.
Tour 2022. Vamos con el nuevo troleo.
La mía no es buenísima.
Elber Galarga.
Este es un clásico, ¿eh?
¿Las carreras de chicas son tan locas como parecen por la tele? ¿Tenéis la sensación de que corréis así un poco...? Pedro, tenemos un amigo. Que, bueno, no, teníamos un amigo. El nombre del tweet.
No, si no he leído ninguno.
Yo.
Que te lo has comido.
Arauz no se la esclavan nunca, ¿eh?
Nunca, no se la esclavan.
Bueno, es que Arauz...
Sí. A ver, llamada de Vicente Belda a un supermercado de Garrucha, en Almería. Porque Alquelme, le han vuelto a robar la comida y Belda ha llamado desde la ruta para hacer un pedido. Esto no lo habéis hecho nunca, ¿eh?
No, es una tradición.
¿Supermercado Morales?
Sí, ¿quién es?
Hola, buenas tardes. Mira, soy Vicente. Te llamo de la Vuelta a España, que ya sabes que la Vuelta a España está por la zona en el día de hoy.
Sí, lo sé.
Y nos han robado toda la comida en Totana. Necesitamos hacer una compra buena.
Dígame.
Usted me admite en pedidos, ¿verdad?
Sí, claro.
Un pedido para los ciclistas, ¿vale?
Vale, sí.
A ver, por ejemplo, necesitaríamos hidratos de carbono. ¿Qué me puede ofrecer usted de hidratos de carbono?
Pues yo, espérate, porque yo de eso no entiendo. Sí, a ver.
Pero vamos a ver, ¿cómo trabajando en los
supermercados? Vamos a ver, yo tengo de toda la comida. Hoy supermercado.
¿Macarrones?
Sí, de eso tengo, a ver. Un momentito que coja nota.
A ver.
¿Y cuándo recogerían? ¿Cómo sería esto?
Esto lo recogeríamos cuando termine la etapa de hoy, que termina a las 8:30, 9 de la noche.
Ya, a las 9 de la noche. Vale, pero ustedes luego terminan la etapa, ¿no terminan en Almería?
La etapa termina en Rodaquilá.
Sí, pero eso está más retirado de Garrucha.
Pero nosotros, bueno, no voy a ir yo, tenemos un equipo de globo aquí con el equipo y irá a recogerlo todo en la moto.
Vale.
Entonces yo le hago el pedido... En euros.
Vale.
En euros.
Hombre, ya, me imagino. Ok.
Bueno, entonces...
Dígame.
Espera un momento, que voy a dar la... ¡Vamos a ir regulando, eh! ¡Aprieta y que te va a coger, eh! ¡Vamos a morir ahí fuerte por Colombia! ¡Cuidado con el barranco, eh! ¡Vamos ahí, eh! Discúlpeme, señora, que estoy en carrera, estoy dando las órdenes. Me han perdido a dos, pero es igual, somos el Kelme.
Vamos, vale, bueno.
Entonces, sí. Pues, paquete de pasta tienen, de estas típicas buenas, ¿no?
Sí, vale, señor. Pues, tenemos arroz, pasta, legumbres, lo que...
Pues, 20 paquetes de medio kilo.
Sí, madre mía, 20 paquetes de medio kilo de macarrones.
Variado.
Ah, vale, vale.
Arroz, ¿tenéis arroz? Pues 10 paquetes,
vale.
Vale, ¿papel higiénico tenéis?
Claro.
Vale, que tengo a Richard Virenque, que está un poco suelto. Un paquete de 24 para el solito, de doble capa.
¿Papel higiénico de 24?
De 24.
Sí.
¡Vámonos, vaya la batalla! ¿Hielo? ¿Tenéis bolsas de hielo?
Sí, tengo hielo. ¿Cuánto quieres?
15 bolsas de hielo.
Me parece que tengo 10.
Pues entonces ponme 5.
5, venga.
Para no dejarte fuera, que no tenga esta. ¿Crema de licor, el afilador?
¿Crema de licor? ¿De qué licor?
¡El afilador! ¡Pidibidibi!
Yo tengo crema de licor, pero yo no sé qué licor es.
El afilador, que se lo tenéis seguro. Luego, a ver, una botella de ginebra, 2 de whisky y 3 de tequila. Es para los ciclistas que se lo ganen.
¿Pero tú crees que eso pueden tomarse eso?
Para mañana ya recupera, que se tienen que dar una alegría de vez en cuando.
Una ginebra y 2 de whisky, ¿qué más?
Con esto es suficiente. ¿Me puedes repetir, por favor, lo que te he dicho?
20 paquetes de pasta, 10 paquetes de arroz, papel higiénico y hielo. crema de licor y ginebra y whisky.
Vale, perfecto. Pues mira, el de logística, el de Globo, te llamará ahora para decirte si efectivamente sí, vamos a por ello o no. Y claro, porque tenemos que buscar dinero, que estamos pendientes de un microcrédito de General. Espera la llamada otra vez, ¿eh?
Vale.
¿De acuerdo?
Vale.
Muchas gracias, Rosa.
Sí, adiós.
¿Escuchaste esta noche en el partido?
Sí. Se ha colgado.
Sois muy mala gente, ¿eh? En serio.
Esta es la que decía Cañizares, esta.
Sí.
Con los dedos de una mano, se llama de azul y negro. Del año 83.
Oye, pues una sintonía buena, Juanma.
Sí. Eso es. Me gusta.
Estás más loco, estás en... Que ponemos la de Art de París, que te la pusimos la última vez.
Sí, poned lo que queréis y cierro con la canción que elijáis vosotros. Bueno, o sea, el Whopper, sí. ¿Con qué queréis que cierre hoy en lugar con la de...?
No, oye,
Whopper, pon una, ya. Que tenemos que cerrar, Whopper, venga.
Institución.
No, Whopper, basta que le pidas algo para que no lo haga.
Pues mira, hala.
Gracias, Grupo Risa.
Gracias a ti.
Adiós. Bueno, pues con esta canción, que es preciosa, cerramos este partidazo de COPE. Mañana, gran día de radio, último día de mercado de fichajes. Y después a disfrutar del fútbol, de la Champions, de la Liga, del Mundial, de todo lo que nos viene. Disfruten aquí en la radio. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.